Buenas tardes, veo que ya están conectados a la emisión en directo. Blázquez, San Juan, Pequevedo, buenas tardes. Espero que estéis bien. Vamos a ir ya empezando, son las 4 en punto, la sesión del seminario de hoy. Y vamos a mostrar el documento que teníamos la semana pasada de la función de consumo. Se ha conectado también V. Orbera. Buenas tardes. Espero que el audio sea bueno y más o menos la calidad del vídeo también. Pon en pantalla el... consumo, que ya habíamos estado viendo el tema de la cointegración, el contraste de redes unitarias, tanto para las dos series con las que estábamos trabajando. Este es el documento, vamos a bajar a la página en la que ya habíamos llegado la semana pasada. Espero que el documento sea muy útil. Vamos a ver. No, un poquito para arriba. Un poquito más para arriba, vamos a ver, más para arriba, no, más para arriba, ya hemos bajado, vamos a ver, sube más, sube un poquito más, a ver, bueno, así. Vamos a bajar un poquito más abajo, vamos a bajar, vamos a bajar un poquito más, baja un poquito más, esto ya lo hemos visto, estamos justamente empezando donde llega, baja un poquito más. Vamos al apartado 3 de los retardos distribuidos, que es la hipótesis de COIC. Ahí de nuevo el documento os explica paso a paso cómo se operaría con el software Gretel. Bajamos un poquito más. Ahí tenéis los datos que vamos a manejar en este caso. En el cuadro 9, vamos a ver el cuadro 9. Los datos que vamos a manejar en este caso, en esta hipótesis de COIC, es como variable dependiente el logaritmo del consumo, y hay una serie de variables explicativas que son, por la parte de la constante que introducimos siempre en estos modelos, el logaritmo de la renta y una serie de retardos del logaritmo de la renta. El retardo, primer retardo, segundo retardo y así sucesivamente hasta el sexto retardo. Esa es la información que tenemos en el cuadro número 9. Entonces vamos a una ecuación que es la especificación de COIC. Bajamos un poquito la ecuación siguiente. La ecuación número 14. La 14. Eso es lo que se llama la especificación de COIC, que permite estimar un modelo de las características que estamos aquí planteando. O sea, en el que hay una variable y su T, que viene explicada no solamente por la variable X en el momento T, sino que viene explicada por esa misma variable X, una serie de retardos previos. En el cuadro anterior, hasta 6 retardos, y aquí, en carácter general, hasta K retardos, hasta XT menos K, en esa ecuación número 14. En esta especificación de COIC, además, suponemos que los parámetros decrecen geométricamente de manera que se comporta de la siguiente forma. Habría un lambda que estaría comprendido entre 0 y 1, de tal manera que los parámetros del modelo anterior de esa especificación de COIC, ecuación número 14, se comportan de tal manera que el parámetro beta en el periodo T se relaciona con el parámetro, con un parámetro beta inicial, multiplicando por ese lambda elevado a T, siendo lambda un parámetro, que es el coeficiente de COIC, que estaría comprendido, en todo caso, entre 0 y 1. Esto garantizaría que el valor de los parámetros disminuye geométricamente. O sea, También podríamos, por tanto, expresar lo que es la ecuación número 15, en la que hemos ido sustituyendo con esa expresión de beta t igual a beta que multiplica lambda elevado a t, y nos quedaría, por tanto, la especificación I sub t igual a alfa más beta que multiplica por xt, más beta que multiplica por lambda elevado a 1 xt menos 1, más beta que multiplica lambda elevado a 2 xt menos 2, y así sucesivamente. El último término de este sumatorio sería beta lambda elevado a k xt menos k, más una perturbación aleatoria de error, u sub t. En notación condensada, tenéis ahí la expresión número 15, alfa más sumatorio de beta que multiplica por lambda elevado a t, que multiplica por xt t menos k. Bien, en la expresión 16 hemos operado un poquito para llegar ya a la expresión, digamos, definitiva del modelo de COI, en la que lo que se ha hecho es retardar un periodo en la ecuación número 15 y hemos multiplicado por lambda y restando de 15 y operando, tal como bueno, aparece también en el manual, se llega a una expresión que es la que aparece, que es la que vamos a manejar ahora en la práctica, la de la ecuación número 16, que dice que la variable dependiente I sub t se puede expresar como alfa que multiplica entre paréntesis 1 menos lambda, siendo lambda el parámetro anterior que está comprendido entre 0 y 1 y que expresaba la relación entre los parámetros beta, más beta que multiplica por xt, en este caso tenemos un solo parámetro beta que multiplica por la variable x explicativa en el momento t, más el propio parámetro lambda que multiplica, atención, por i sub t menos 1, más la perturbación aleatoria o error v sub t. Esta es la expresión a la que hemos llegado a partir de la especificación de COI. De nuevo, en Gretel vienen las instrucciones, lo veis ahí en color azul, todo lo que tendríamos que hacer para poder incorporar este caso práctico en Gretel. Bajamos un poquito más. Y aquí tenéis ya, con esa nueva especificación, esa especificación a la que hemos llegado, veis cómo calcularíamos los parámetros anteriores. Hay un coeficiente que afecta a la constante, hay un coeficiente que afecta al logaritmo de la renta, que sería xt, y hay otro coeficiente que afecta al logaritmo del consumo retardado un periodo, que sería i sub t menos 1. Subo un poquito hacia arriba para ver de qué coeficientes estamos hablando. El de la constante sería alfa que multiplica paréntesis 1 menos lambda. El de xt sería beta, que sería el logaritmo de la renta, y el de i sub t menos 1 sería lambda, o sea que bajamos para abajo. El lambda s es el logaritmo del consumo retardado un periodo. El lambda estimado es 0,63,69,69. Y el coeficiente que multiplica por el logaritmo de la renta, es decir, el beta, sería 0,382872. Y la constante es el coeficiente que es alfa, que multiplica paréntesis 1 menos lambda, menos 0,145889, que como ya conocemos la estimación de lambda, que es 0,63, de ahí podríamos derivar la estimación de alfa, ¿no? Estos tres coeficientes que se han estimado por mínimos cuadrados ordinarios, y bajo un poquito para abajo para ver, pero un poquito, para que se vea, subo un poquito para arriba. Nada más que se vea la tabla, como veis, la tabla de medias, varianzas y covarianzas, que es lo que nos darían en el examen, insisto, la tabla que nos darían en el examen para poder hacer una especificación tipo COI, tendría como datos en este caso logaritmo de consumo, que es la variable dependiente y su t, logaritmo de la renta, que es la variable explicativa xt, y el logaritmo de consumo retardado un periodo, que es la variable explicativa x2 en este caso, ¿no? Logaritmo de la renta x1, y x2 sería el logaritmo de consumo retardado un periodo. Ahí tenéis las varianzas, las covarianzas y las medias, que son necesarias para hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, y ahí ya tenéis la salida de datos que nos ha dado el software Gretel, con esas estimaciones que son todas significativas a nivel individual. El estadístico T para la constante, menos 4,038, veis los tres asteriscos, el valor de probabilidad de ese asterisco es bajísimo, 0,0002. El estadístico T para el logaritmo de la renta, 7,594, también 3 asteriscos significa que es muy significativo. Y lo mismo ocurre con el estadístico T, todavía toma un valor mayor, 13,17, con lo cual todavía es más significativo. Y ahí veis el triple estadístico. Es decir, que las 3 estimaciones de los parámetros, en este caso, sí son significativas. Bueno, en este caso además estáis viendo un R cuadrado, bondad de ajuste a nivel muestral, y tanto el normal como el corregido, en torno a 0,99, 99,8 para ser más exactos, un valor muy alto de R cuadrado, y también la inferencia estadística a nivel global nos da un valor altísimo del F empírico, con 2 grados de libertad en el numerador y 54 grados de libertad en el denominador, toma un valor de 17.969,25, su valor de probabilidad es también muy muy significativo, es un valor muy bajo que tiende a cero ese área a la derecha del F empírico. Por tanto, consideramos el modelo globalmente adecuado, consideramos la estimación individual de cada parámetro significativa. Bien, bajamos un poquito. Fijaros bien la calidad del documento. Esto viene explicado paso a paso otra vez, porque viene explicado en todas las ocasiones cómo se aplica mínimos cuadrados ordinarios con los datos de la tabla anterior. Viene absolutamente masticado el ejercicio, ¿eh? Ya no voy a volver a insistir, ¿eh?, cómo se aplica mínimos cuadrados ordinarios con esos datos de medias, de varianzas y de covarianzas, porque todos lo sabéis y en el documento viene perfectamente explicado. Ahí veis, por ejemplo, el cálculo de R cuadrado como cociente entre B', X', Y partido por Y', que toma un valor altísimo, 0,999, es lo que os decía yo antes, redondeando, ¿no? También viene el estimador de la varianza de las perturbaciones aleatorias o errores, el sigma cuadrado, que se obtiene como cociente entre Y' menos B', que multiplica X', es decir, la suma de cuadrados de los errores. En el numerador del R cuadrado estaba la suma de cuadrados explicada, y en el numerador del sigma cuadrado está la suma de cuadrados residual, que se divide por N menos K. Y ahí veis también cómo se calcularía paso a paso, ¿eh? Bajamos un poquito más. Es un documento estupendo para aprender econometría, ¿eh? Entonces, la estimación del sigma cuadrado, estimador insesgado de la varianza de la perturbación aleatoria o error, en este caso 0,00085. Con ese dato vamos a poder, con la típica matriz de varianzas y covarianzas, sigma cuadrado que multiplica x', x a la menos 1, en la diagonal principal de esa matriz de 2x2, como veis, van a aparecer la varianza de B1 y la varianza de B2. La varianza del estimador de B1, el coeficiente de la variable explicativa x1, y la varianza del estimador B2, coeficiente de la variable explicativa x2, que aparecen en esa diagonal principal. En este caso, ambas varianzas son 0,00229, varianza de B1, y 0,00215, varianza de B2. Obviamente, los estadísticos que vamos a utilizar, que son como T de Student, como sabéis, la T de Student, el T empírico, se calcula en el numerador, el valor del estimador que hemos encontrado a través de mínimos cuadrados ordinarios aplicado a la muestra en cuestión, menos lo que dice la hipótesis nula para ese estimador, que en este caso está diciendo la hipótesis nula, que sería cero el valor del estimador a nivel poblacional, partido por la desviación típica de dicho estimador. Bien, el estimador de B1 era 0,383 y la desviación típica del estimador de B1 es la raíz cuadrada de la varianza. Si en la matriz de 2x2, en la diagonal principal, el elemento de la fila 1, columna 1, varianza de B1 era 0,00229, su desviación típica será la raíz cuadrada de 0,00229. Bueno, el T empírico, por tanto, como cociente entre ese 0,383 y esa raíz cuadrada de la varianza, nos da T empírico, muy alto, 7,935, y por tanto, pues va a ser muy significativo. Para B2 lo mismo, el estimador del parámetro B2 que hemos obtenido a través de la muestra es 0,637, y lo dividimos por la desviación típica de dicho estimador, raíz cuadrada de la varianza. La varianza era 0,00215. El valor en este caso del T de Student también es muy alto, 13,74, con lo cual va a ser muy significativo. Ahí veis el cálculo del término independiente, evidentemente que sale, como todos sabéis, de la expresión estadística que nos dice la media de la variable i es igual al término independiente más ese parámetro b1 que hemos estimado por la media de x más el parámetro b2 que hemos estimado por la media de x2. Como tenemos la media de i, la media de x1 y la media de x2 y ya hemos estimado los parámetros b1 y b2, de ahí despejamos el valor de a que nos daría menos 0,147. Bajamos un poquito. Y aquí nos explican incluso cómo obtener el coeficiente de correlación lineal de Pearson, en este caso, a partir del cuadro de varianzas y de covarianzas del modelo autorregresivo. Fijaros bien. Drew y Watson tenemos una fórmula de cálculo en el manual que todos conocemos y aquí nos dan una manera muy sencilla y muy directa de calcular dicho contraste Drew y Watson, que sirve, os recuerdo, para el contraste de la hipótesis número 4 de las perturbaciones aleatorias o errores, la hipótesis de no autocorrelación, que tiene que ver con los problemas de no estacionariedad a las que nos hemos referido de manera repetida en el seminario y que tiene que ver con el concepto de regresión espuria y de cointegración que hemos comentado las semanas anteriores. ¿Qué datos aparecen en ese cuadro que veis ahí para estimar el Durbin-Watson? El cuadro de las llamadas varianzas y covarianzas del modelo autorregresivo de las discrepancias. Aparece USU2, que tendría la varianza de USU2 sería 0,01081, y USU2 a la menos 1, que sería también su varianza sería 0,001173. Pues bien, podemos, y además la covarianza entre USU2 y USU2 retardado un periodo, también aparece en esa tabla, vale 0,000237. El modelo autorregresivo de las discrepancias del que estamos hablando dice que V sub T, perturbación aleatoria en el momento T, o error en el momento T, o discrepancia en el momento T, es igual a una constante A más R, R que multiplica por V sub T menos 1, más un nuevo error que aparece ahí, el epsilon t. Bien, la fórmula de cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson, es decir, covarianza partido por varianza, en este caso la covarianza entre USU2 y USU2 menos 1, 0,000237 que aparece en la tabla en cuestión, partido por la varianza de x, que en este caso x es la variable explicativa V sub T menos 1, que está a la derecha en el modelo autorregresivo de las discrepancias, y esa varianza vale 0,001173, pues la estimación por coeficiente de correlación de Pearson lineal nos da 0,20. El estadístico Durbin-Watson se puede calcular muy fácilmente a través de esa estimación de R que hemos obtenido, porque es simplemente 2 que multiplica, abrimos un paréntesis, 1 menos R. Si el R calculado como cociente entre la covarianza y la varianza que acabo de describir vale 0,2, 2 multiplicado por 0,8 es 1,6. Valor del estadístico Durbin-Watson para aproximarnos al problema de la no autocorrelación de los residuos. Ya sabéis que el valor ideal de Durbin-Watson es 2. 1,6 no se aleja sensiblemente de 2. Hay otra aproximación al problema de la no autocorrelación de los residuos que nos lo da la H de Durbin. La H de Durbin, ¿veis cómo se calcula? R que multiplica raíz cuadrada N partido 1 menos N que multiplica la varianza de B2. En este caso la estimación de H de Durbin sería 1,61. Bueno, con estos datos podemos comentar que presenta regresores que sí que son significativos, es un muy buen ajuste. El Durbin-Watson, que está muy cerca de 2, 1,60 está muy cerca de 2, pero a pesar de eso hemos utilizado la H de Durbin, que es inferior a 1,96. 1,61 es inferior a 1,96. Por tanto, aunque estamos muy aproximados en este caso, no se podría descartar la existencia de autocorrelación con este contraste. Es decir, que el modelo no sería adecuado, aunque estamos muy ajustados en la estimación. Según el modelo de Koik, el multiplicador de impacto sería 0,383, y bajamos un poquito más. Y el multiplicador total, que sería en la formulita B1 partido 1 menos B2, o sea, 0,383 dividido 1 menos 0,637, es 1,056. Sería el multiplicador total, que es una estimación que nos da esta especificación de COIC, que es muy similar a las elasticidades que habíamos podido estimar mediante el modelo de la cointegración que vimos antes en la ecuación 4. Vamos ahora al epígrafe 4, el contraste de causalidad en el sentido de Granger. Baja un poquito para abajo. Bueno, todo este documento, que llevamos ya varias semanas trabajando con él, todo este documento de 36 páginas, que a mi juicio es idóneo para aprender econometría, está centrado en la idea de la causalidad y en la idea de la regresión espuria o falsa regresión, y no confundir las aparentes buenas, digamos, correlaciones estadísticas con modelos teóricos que justifiquen una auténtica causalidad en la que la renta de un país, en base al modelo keynesiano, es capaz de explicar el consumo de ese país. O sea, todo el tiempo estamos hablando de causalidad y todo el tiempo estamos acercándonos a aproximaciones sucesivas a esa idea de causalidad a través de diferentes planteamientos teóricos, a través de diferentes especificaciones. Hemos visto ya dos que son bastante adecuadas, la de cointegración y la hipótesis de COIC. Y vamos con la siguiente, que es también muy importante, que es el planteamiento de causalidad en el sentido de Granger. ¿Cómo está planteado eso? Fijaros en la ecuación número 18. En la ecuación número 18 nos dice que la variable dependiente y su t, que es la que queremos explicar, la variable endógena, es igual a una constante a más sumatorio de alfa i, que multiplica por xt menos y. X son los típicos regresores, las típicas variables explicativas. Pero también a la derecha aparecen más sumatorio de beta i, que multiplica i sub t menos y. Atención, porque esta es la propia variable endógena retardada, pues i periodos, más una perturbación aleatoria o error v sub 1. Esa es la ecuación completa o extendida del contraste de causalidad en el sentido de Granger. Hay una notación ahora condensada o restrictiva, o si queréis más corta, más pequeña, que es la 19. La ecuación 19 ha desaparecido de la parte de la derecha las variables X, o sea, las verdaderas causas del efecto Y. Y a la derecha solamente queda la variable Y, o sea, que es la consecuencia, es la variable que estamos queriendo explicar, la variable dependiente, la variable endógena, pero solamente aparece a la derecha retardada, pues, una serie de periodos, ¿no? Una serie de i periodos. Claro, nosotros ahora vamos a comparar el poder explicativo de la ecuación 18 con el poder explicativo de la ecuación 19. Esa comparación de las dos ecuaciones se hace a través de la expresión 20, que es el estadístico de contraste que vamos a utilizar, el estadístico empírico de contraste que vamos a utilizar según el planteamiento de Granger en su contraste de causalidad. Es la lógica también de una chi cuadrado, lo que tenemos obviamente, la F de Snedeker siempre es el cociente de dos distribuciones chi cuadrado. La del numerador tiene m grados de libertad y la del denominador tiene n grados de libertad. N menos k grado de libertad. La chi cuadrado del numerador aparece SCR menos SCI. Ahora veremos lo que son SCR y SCI. Dividido por M, que es el número de grados de libertad del numerador. Y en el denominador aparece SCI. Dividido por N menos k, que es el número de grados de libertad del denominador. En la medida en que la ecuación 18 sea sensiblemente mejor que la ecuación 19 en esta comparativa que estamos haciendo, ¿qué significa eso? Que las variables X sí tienen sentido a la hora de explicar la variable Y. Podríamos aceptar la idea de causalidad. Pero si la ecuación 18 no es sensiblemente mejor a nivel explicativo que la ecuación 19, es que las variables X realmente no pintan nada a la hora de explicar la variable Y, entonces no podríamos hablar de causalidad. La ecuación 18 es lo que llamamos ecuación grande o irrestricta o completa. Vamos a utilizar a partir de ahora la expresión irrestricta. Y la ecuación 19, que es la cortita, es se denomina restringida. Restringida. En el contraste F de Snedeker, que estamos viendo ahí en esa F empírica, la ecuación 20, N es el número de retardos de la ecuación restringida. El número de retardos que metamos ahí en la ecuación restringida a la variable i, ese número de retardos que apliquemos a la variable i, es la n. SCR es la suma de cuadrados de los errores o residuos de la regresión restringida. SCR de la ecuación pequeña o restringida. Y SCI es la suma de cuadrados de los residuos de la regresión irrestricta. Irrestricta. N es el número de observaciones y K es el número de parámetros estimados en la regresión sin restricciones o irrestricta. Bien, vamos a aplicar todo este modelo teórico a nuestro ejemplo del consumo, de la función de consumo keynesiana. Por tanto, haciendo esa adaptación adecuada de la teoría que aparece en las ecuaciones 18 y 19 al modelo del consumo, aparecen ya de manera concreta, para la causalidad en el sentido de Granger aplicado a esta función de consumo, las expresiones 21 y 22. 21, ecuación irrestricta, a partir de la cual se va a estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ecuación 21, ecuación irrestricta, y se va a poder obtener por mínimos cuadrados ordinarios su suma de cuadrados residual de esa ecuación irrestricta, SCI. Y fijaros en la ecuación 22, ecuación restringida. También se va a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios y vamos a poder, a partir de ahí, calcular el SCR, suma cuadrática de los errores de la regresión restringida. Como veis, en la ecuación 22 no aparece para nada la renta, aparece solamente el consumo retardado un periodo y dos periodos. Logaritmo del consumo retardado un periodo y logaritmo del consumo retardado dos periodos tratan de explicar al logaritmo del consumo. Mientras que en la ecuación 21 ahí sí que aparece ya la variable, digamos, explicativa, la variable renta, y ahí es donde nos planteamos la causalidad entre la renta, que es capaz de ser causa, es capaz de explicar en un planteamiento de largo plazo la variabilidad del consumo. En la ecuación irrestricta, por tanto, aparece el logaritmo del consumo en función del logaritmo de la renta retardado un periodo, logaritmo de la renta retardado dos periodos, logaritmo del consumo retardado un periodo y logaritmo del consumo retardado dos periodos. ¿Cuál es el número de parámetros estimados en la regresión sin restricciones o irrestricta? Pues hay que estimar el parámetro A, el B1, el B2, el B3 y el B4, un total de 5 parámetros estimados, con lo cual K sería igual a 5 en este caso. Bueno, ahí veis que explican también a través de Gretel, paso a paso en color azul, todo lo que tendríamos que hacer con Gretel para estimar todos estos parámetros. Vamos a ver ahora los resultados de esa tabla. El cuadro 11, por supuesto, es la estimación de la ecuación completa, la grande, la irrestricta. Y ahí veis ya todos los parámetros que hemos estimado. El logaritmo de la renta retardado un periodo, 0, 18, 47. La renta retardado dos periodos, 0, 12, 30. El consumo retardado un periodo, 0, 88, 0, 42, 3. Y el logaritmo del consumo retardado dos periodos, menos 0,17, 78, 58. Solo es significativo, fijaros en el triple asterisco del valor de probabilidad, el coeficiente de logaritmo del consumo retardado un periodo. Los demás no son significativos. Tenemos valores de probabilidad, además, relativamente altos. 0,14, 0,34, 0,55, 0,29 son valores muy alejados del 1% o del 5%. O sea, no hay significatividad en este caso en esas estimaciones individuales. Sin embargo, a nivel global, el modelo, según el R cuadrado, es un 0,9977 o 75 el corregido. Está bastante adecuado y la F de Snedecor, con 4 grados de libertad en el numerador y 51 en el denominador, toma el valor 5.689, que también es muy significativo. Pero lo más importante de esta tabla, o mejor dicho, lo único importante es la suma de cuadrados residual. Es lo único importante. 0,073040. Es lo único importante de la tabla. Repito, la suma de cuadrados de los residuos de la ecuación irrestricta, que vale 0,073040. Ese es el dato que vamos a sacar de aquí. Seguimos bajando. Aquí tenéis la ecuación restringida, la ecuación pequeña. De nuevo, los parámetros que hemos estimado son para el logaritmo del consumo retardado un periodo 1,21, que sí que es significativo, y el logaritmo del consumo retardado dos periodos, bueno, es poco significativo porque el valor de probabilidad del estadístico T de Student es 0,08. 0,08 es más grande que 0,05 y mucho más grande que 0,01. No es significativo, pero en realidad el único dato que nos interesa de esta estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la ecuación restringida es su suma de cuadrados residual, que lo veis ahí en pantalla, 0,088394. Es el único dato que nos interesa. En el examen nos van a pedir que calculemos esta ecuación. Seguramente que nos van a dar todos los datos de la tabla anterior irrestricta, todos los datos con los 5 coeficientes que hay que estimar, lo normal es que nos lo den. De hecho, toda la tabla, toda la salida de ordenador, incluso de un software, por ejemplo, Gretel o R o el que sea, lo normal es que para la ecuación irrestricta nos den toda la información. Nosotros tenemos que saber que de esa tabla de datos que nos han dado, el único que nos hace falta para el estadístico de contraste F en la causalidad de Granger era la suma de cuadrado residual. Pero lo más probable es que nos den también en el examen la tabla que estáis viendo ahí abajo, el cuadro de medias, varianzas y covarianzas, de lo que son las variables significativas en la causalidad en el sentido de Granger, que son en la ecuación restringida o pequeña, el logaritmo del consumo retardado un periodo y el logaritmo del consumo retardado dos periodos. Esas datos, esas varianzas, covarianzas y medias, os las van a dar seguramente en el examen, para que, aplicando mínimos cuadrados ordinarios, pues obtengáis pues, la salida que estáis viendo ahí en el cuadro 12, la salida que nos ha dado Gretel. Que en realidad, el único dato que estamos realmente buscando nosotros ahora, insisto, es la suma de cuadrados de los residuos, 0,088. ¿Vale? Seguimos bajando. Fijaros que todo el tiempo estamos aplicando mínimos cuadrados ordinarios y fijaros bien, por si fuese poco, en esta página 15, volvemos a explicar paso a paso cómo se calcula mínimos cuadrados ordinarios. Es muy importante que trabajéis a fondo este documento. Este documento, estas 36 páginas, son magníficas para aprender econometría y vosotros con lápiz y papel deberíais hacer todo lo que está aquí explicado paso a paso. ¿Cómo se aplica mínimos cuadrados ordinarios? Pues ahí lo veis, ¿no? La típica expresión matricial del x' elevado a menos 1 que multiplica x', con las varianzas y covarianzas que están aquí, que aplican en esta ecuación restringida, que era en el logaritmo del consumo retardado un periodo y logaritmo del consumo retardado dos periodos. Ahí son las varianzas y covarianzas de las que estamos hablando. Ahí veis cómo se han estimado los parámetros B1 y B2 de la ecuación restringida. El estimador de B1 nos ha dado 1,219 y el estimador de B2 nos ha dado menos 0,222. Y con esa información ya podemos hallar, y esto es lo verdaderamente importante, esta es la clave en este caso, la SCI, suma de cuadrados de los errores de la ecuación restringida, ¿eh? Ahí la tenéis. Sería, perdón, aquí hay una errata en la página 15. Lo que estamos calculando, el 0,1017 que estamos calculando ahora, es el SCR, ecuación restringida. Y ahí aparece por error SCI, ecuación irrestricta. La ecuación irrestricta es la que aparecía antes, la tabla de antes, sube para arriba, Cipri. En esa tabla de antes, esta era la ecuación. No, la de arriba, la de arriba. En esta, la tabla, en el cuadro 11 es la ecuación irrestricta. Y ahí ya está calculado la suma de cuadrados de los residuos de la ecuación irrestricta. 0,073040. Este dato ya nos lo van a dar en el examen. Esta tabla nos la van a dar. Por tanto, eso ya no hace falta calcularlo. Bájate ahora para abajo. Lo que sí que tenemos que calcular nosotros ahora, bájate para abajo al... es el SPR. SPR. Suma de cuadrados de los errores de la regresión restringida. ¿Cómo se calcula el SPR? Pues I'I menos B' que multiplica por X'I. Es una suma de cuadrados de los errores normal y corriente. Esa fórmula de cálculo, que se aplica siempre, es N, tamaño de la muestra 56, abrimos un paréntesis, varianza de la variable I, en este caso 0,58, 32,88, la variable I, en este caso el logaritmo del consumo, menos los parámetros, fijaros, el vector fila con los parámetros B1 y B2 que hemos estimado, 1,219 y menos 0,222, cerramos el paréntesis, y eso multiplica por el vector columna de las covarianzas de I con respecto a X1, es decir, logaritmo del consumo respecto al logaritmo del consumo retardado un periodo, y covarianza de I respecto a X2, logaritmo del consumo respecto al logaritmo del consumo retardado dos periodos. Respectivamente, estas dos covarianzas toman el valor 0,58,24,15 y 0,57,87,96, porque nos lo han dado en el enunciado. Operando, la suma de cuadrados de los errores de la ecuación restringida en el contraste de causalidad de Granger toma valor 0,1017. La suma de cuadrados de los errores de la ecuación grande de la irrestricta nos aparecía en la tabla antes de datos del software Gretel, era 0,073. M, número de retardos que hemos tomado en la ecuación pequeña, en la restringida, 2. Logaritmo de consumo retardado un periodo y logaritmo de consumo retardado dos periodos. Y también ya en el denominador, la suma de cuadrados, SCI es 0,073, suma de cuadrado de los errores de la ecuación grande, de la ecuación irrestricta, N, tamaño de la muestra 56, y K, 5 variables explicativas, porque en la ecuación grande, en la irrestricta, teníamos un término independiente, teníamos dos regresores, que tenían que ver con la variable renta, o sea, con la variable explicada, renta retardada un periodo y renta retardada dos periodos, y teníamos otros dos regresores, que era la variable endógena o dependiente, retardada uno y dos periodos respectivamente, logaritmo del consumo retardado un periodo y logaritmo del consumo retardado dos periodos. Es decir, un total de 5 regresores, K igual a 5, en la ecuación grande, en la ecuación irrestricta. Estamos hablando de un F empírico, por tanto, con 2 grados de libertad en el denominador y 56 menos 5, 51 grados de libertad en el denominador. Ese F empírico toma el valor 10,03, que nosotros ahora tenemos que ir a las tablas de la F de Snedeker o de Fisher, y con 2 grados de libertad en el numerador y 51 grados de libertad en el denominador, si queremos trabajar, por ejemplo, con un 95% de probabilidad, nos daría un valor crítico de la tabla de 3,97. O sea que a la derecha de 3,97 hay un área del 5% y a la izquierda del 3,97 hay un área del 95%. El F empírico 10,03 es mucho más grande que el F crítico 3,97. Luego cae en la zona de rechazo. La zona de rechazo, lo que nos quiere decir, la hipótesis nula, y esto es muy importante, la hipótesis nula en el contraste de causalidad en el sentido de Granger es la no existencia de causalidad. Eso es lo que dice la hipótesis nula, no existencia de causalidad. O lo que es lo mismo, que la ecuación sube para arriba, que la ecuación... que la ecuación 21 no es sensiblemente mejor que la 22, sube para arriba, que la ecuación 18 no es sensiblemente mejor que la ecuación 19. Si lo razonamos un poquito, para que la ecuación 18 sí sea significativamente mejor que la ecuación 19, lo que tiene que ocurrir cuando comparamos la suma de cuadrados residual de la ecuación irrestricta en comparación con la suma de cuadrados residual de la ecuación restringida, vamos a comparar ahora cuáles eran esas sumas de cuadrados. Vamos a bajar para abajo, baja para abajo un poquito más, al último, te digo yo cuando paras, baja un poco más. Vamos a ver, aquí teníamos una suma de cuadrados de la ecuación restringida de 0,1017 y una suma de cuadrados de la ecuación irrestricta 0,073. Cuanto más pequeña sea la suma de cuadrados de cualquier ecuación, la suma de cuadrados residual o de los errores, pues mejor es esa ecuación, menos errores comete esa ecuación. Simplemente la comparativa de una suma de cuadrados irrestricta de 0,073, que es más pequeño que 0,1017, ya nos indica que solamente comparando eso, la ecuación grande que tiene a la derecha la renta es mejor que la ecuación pequeña que no tiene a la derecha la renta. Cuando a la derecha está la renta, la suma de cuadrados de los errores es más pequeña, 0,073, que cuando a la derecha no está la renta, que la suma de cuadrados de los errores ha sido más grande, 0,1017. Ahora, ¿es suficientemente importante la diferencia que hay entre estas dos sumas de cuadrados de los residuos? Sí, porque el F empírico, 10,03, cae, es mucho más grande que el F crítico, 3,97, cae en la región crítica o zona de rechazo. Por lo tanto, podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula de no existencia de causalidad en el sentido de Granger, o lo que es lo mismo, se acepta la alternativa de que sí hay causalidad en el sentido de Granger, es decir, que en un enfoque de largo plazo el consumo vendría explicado por la renta, o la variable renta sí es adecuada para explicar al consumo. Es causa, en el modelo teórico en el que estamos trabajando de Keynes, la renta es causa, hay causalidad para explicar el consumo. Bajamos un poquito más. Es decir, que se acepta la hipótesis de existencia de causalidad de la renta al consumo en el sentido de Granger. En este caso, causalidad lógica propuesta por Keynes mediante la función de consumo y el contraste de causalidad en el sentido de Granger coinciden. Es decir, fijaros que lo que nosotros habíamos planteado en el modelo de Keynes, ¿qué ecuación era? Era directamente logaritmo de consumo en función logaritmo de la renta. Sin embargo, en el sentido de Granger, ¿qué hemos hecho? Comparar dos ecuaciones, una grande y restricta y una pequeña restringida. Por ambas vías, y acordaros que en el tema de la causalidad lógica propuesta por Keynes, ya lo habíamos antes comentado, en el modelo de cointegración, que lo que nos había dado el modelo de cointegración, que era un resultado positivo, acordaros, había, el resultado era que las dos series, logaritmo de consumo y logaritmo de renta, estaban cointegradas, que su grado de cointegración era el mismo y por tanto había una relación estable a largo plazo. Bueno, pues el modelo de Granger coincide, al comparar estas dos ecuaciones, la irrestricta con la restringida, coincide en esa interpretación. Pero, atención, evidentemente son dos enfoques distintos. Ambos tipos de causalidad son diferentes. Mientras la causalidad lógica, que era la que planteaba el modelo teórico de Keynes, goza de las propiedades de universalidad y carácter necesario, es decir, una vez conocido el movimiento de la causa, se sigue de modo necesario el efecto, el atributo de la necesidad de las propiedades causales deriva de su formación cualitativa con fundamentación deductiva. Eso es lo que significa el modelo de Keynes y el modelo teórico y lo que habíamos visto en el contraste de cointegración. Sin embargo, en el planteamiento de Granger, el concepto de causalidad es un concepto empírico y no lógico. No se considera como una hipótesis mantenida o aceptada, sino como una hipótesis contrastable. No es deductivo, como el planteamiento lógico de Keynes, sino que es inductivo, careciendo de las propiedades de generalidad y necesidad de los modelos deductivos. Estas afirmaciones son críticas. Lo más importante del seminario de econometría es lo que acabamos de comentar ahora. El sentido que tiene el seminario de econometría, a lo que nos dedicamos en econometría es a estos análisis. Nos dedicamos a analizar la causalidad en todos los sentidos, tanto en el sentido lógico como en ese sentido empírico, tanto en el sentido deductivo como en el sentido inductivo. Por tanto, insisto, trabajar muy a fondo este documento, que es casi es autosuficiente para todo el seminario. Seguimos bajando. Vamos a ver el modelo de corrección de error. Vamos a ver. Hemos insistido mucho en que estamos trabajando con el planteamiento a largo plazo, la relación a largo plazo entre consumo y renta, ¿no? Lo que establece el modelo de corrección de error, pues es una información adicional muy útil. Fijaros en la ecuación 23, la primera diferencia de la variable y su t, que es la variable explicada. La vamos a plantear a través de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a intentar explicarla por la ecuación 23, por un parámetro alfa, una constante, más beta, que multiplica la primera diferencia de la variable explicativa xt, más otro parámetro, que podemos llamarle, por ejemplo, gamma, que multiplica por d sub t menos 1 más una perturbación aleatoria de error. Aplicaba, en nuestro caso, del consumo y renta, ecuación 24, la primera diferencia del logaritmo del consumo sería igual a alfa más beta, que multiplica primera diferencia del logaritmo de la renta, más gamma, que multiplica u sub 1 t menos 1, o sea, la perturbación aleatoria de error retardado un periodo, más v sub t. El modelo de corrección de error que estamos viendo en la ecuación 24 establece una correspondencia entre el principio de cointegración y de corrección de error, entre la dinámica a corto plazo y los desequilibrios a largo plazo. Mientras la relación de cointegración que veíamos la semana pasada muestra la relación teórica, interpretada como una relación estática y de equilibrio a largo plazo, el modelo de corrección de error que estamos viendo ahora en la ecuación 24 muestra la relación dinámica a corto plazo entre las variables cointegradas, pero incluyendo los errores de la relación a largo plazo. Muestra, en definitiva, cómo los desequilibrios de la relación a largo plazo se van corrigiendo a corto con un periodo de retraso. Y bueno, y eso es lo que vamos ahora, esa ecuación 24, bajamos un poquito. ¿Veis? Bajamos un poquito. La habéis estimada en el cuadro 13. En el cuadro 13, por mínimos cuadrados ordinarios, subo un poquito más arriba, pero nada, un poquito. Que se vea la ecuación 24 y que se vea el cuadro 13. Ahí. Ahí hemos estimado el parámetro A, 0,01095.39. Hemos estimado el parámetro beta, que es el coeficiente de la primera diferencia del logaritmo de la renta, 0,699774. Y hemos estimado el gamma, el de la perturbación aleatoria retardado un periodo, menos 0,222529. Ahí están estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a bajar un poquito para abajo. ¿Cómo se haría esto en el examen? ¿Qué datos nos van a dar el examen para que nosotros podamos hacer la estimación de corrección de error? Pues ahí veis las variables que intervienen, la matriz que nos van a dar de medias, varianzas y covarianzas. Es primera diferencia del logaritmo del consumo, primera diferencia del logaritmo de la renta y la variable error retardado un periodo. Y aquí está calculado por mínimos cuadrados ordinarios paso a paso para llegar a las estimaciones que habíamos hecho. Vamos a bajar un poquito más. Después de aplicar mínimos cuadrados, como siempre. Bien. Llegamos a la conclusión que veis ahí. El parámetro que multiplica por la primera diferencia del logaritmo de la renta es 0,699. El parámetro que multiplica por la perturbación aleatoria de error retardado un periodo es menos 0,222. Y podemos afirmar, podemos interpretar que el estimador del parámetro de corrección de error sí es significativo. El coeficiente de determinación es reducido como consecuencia de estar calculado a partir de las series en diferencias. O sea, no tiene mayor importancia que el coeficiente de determinación valga solamente 0,59 porque las series son en diferencias. La elasticidad del consumo respecto a la renta es de 1,04 a largo plazo, que era la ecuación que vimos, la ecuación 4 que vimos en el apartado de cointegración. La elasticidad a corto plazo es el parámetro que aparece aquí multiplicando por la primera diferencia del logaritmo de la renta. 0,699. Ese es el estimador de la elasticidad a corto plazo. Repito, el 0,699, coeficiente que multiplica en esa ecuación 25 por la primera diferencia del logaritmo de la renta, es el estimador de la elasticidad a corto plazo, mientras que en la ecuación 4 que habíamos estimado la semana pasada, habíamos logrado estimar la elasticidad del consumo respecto a la renta, pero en de largo plazo 1,04. Por último, ese parámetro que multiplica al error retardado un periodo, el menos 0,222, es el parámetro de corrección de error, muestra cómo se interpreta ese dato. Muestra que el desequilibrio a largo plazo, es decir, las discrepancias del modelo original de la ecuación 4 que vimos en cuantificación de error, pero discrepancias retardadas un periodo, fijaros que en la ecuación 25 aparece u sub t, u sub 1 t menos 1, o sea, retardado un periodo, son corregidas el año siguiente en un 22%. 0,222 es un 22,2%, que es la corrección de error. Y para acabar ya el seminario por mi parte, ya hablo con Cipri, vamos a ver brevemente la modelización de lo general a lo específico. Fijaros en la ecuación 26. La ecuación 26, esa generalización, esa modelización de lo general a lo específico, tenemos a la izquierda la variable dependiente, el logaritmo del consumo. Y a la derecha, fijaros las variables que aparecen explicativas. El logaritmo de la renta, el logaritmo de la renta retardado un periodo, el logaritmo de la renta retardado dos periodos, podríamos introducir más retardos, aquí hemos puesto nada más dos, pero podríamos introducir K retardos. Y también aparecen el logaritmo del consumo retardado un periodo, el logaritmo del consumo retardado dos periodos, y podríamos introducir más retardos para el consumo. Podríamos introducir K retardos. Si nosotros estimásemos la ecuación 26 por mínimos cuadrados solidarios, podríamos estimar el A, el B1, el B2, el B3, el B4 y el B25. Y el B5, perdón, ¿lo veis? Baja un poquito para abajo. Lo veis en el cuadro 14, todas esas estimaciones que se han obtenido en este caso. Vamos a bajar un poquito más. Bien, y aquí veis ya todas esas estimaciones colocadas en el formato de la ecuación que veis ahí. Todos los regresores son significativos con la excepción del consumo retardado 2 años. Y aquí analizamos para un modelo autorregresivo, analizamos su correlograma. Bajamos un poquito más para abajo, Cipri. Bien, baja un poquito más. Baja un poquito más. Porque toda esta parte ya vamos a ir al grano. Ah, sube un poquito más. Vamos a ver. Vamos a la parte ya final. Bien, aquí estamos intentando, con esta metodología de lo general a lo específico, estamos intentando hacer la estimación y la interpretación de ese modelo que veis ahí, autorregresivo, que estamos viendo en la pantalla anterior, en el cuadro anterior, que aparecían tanto las variables retardadas de la renta como del consumo, y llegamos al final a esta ecuación, a este cuadro número 15, en el que estamos explicando la variable logaritmo de consumo a través del logaritmo de la renta, del logaritmo de la renta retardado un periodo y del logaritmo de consumo retardado también un periodo. Todo esto es bueno que lo intentéis hacer con Gretel, ahí se explica paso a paso cómo se haría y cómo se estimarían los coeficientes. Y baja un poquito más porque está la tabla que ya nos interesa. Y por tanto, el modelo que habríamos estimado al final, ese modelo autorregresivo, es autorregresivo porque a la izquierda está el consumo y hasta la derecha está el consumo retardado un periodo. El consumo retardado un periodo es un autorregresivo de orden 1, pero es que además del consumo retardado un periodo aparecen como variables explicativas, y ahí está el sentido de la causalidad, la renta, logaritmo de la renta con un coeficiente 0,71, y la renta retardada un periodo, logaritmo de la renta retardada un periodo con un coeficiente menos 0,48. Bueno, aquí se está todo el tiempo interpretando si los regresores son significativos, que en este caso sí que salen significativos, y la H de Durbin para analizar el tema de la autocorrelación de las perturbaciones. Y nos muestra, en este caso, en esta ecuación 29, el valor del H de Durbin 1,20, que es más pequeño que 1,96, que ese modelo ARD 1,1 no es adecuado estadísticamente porque las discrepancias no se comportan como una variable puramente aleatoria. Bueno, se van haciendo pruebas en este sentido, distintos planteamientos, distintas estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios de modelos autorregresivos, retardados por una serie de periodos, y se van analizando con la H de Durbin el tema de la autocorrelación de las perturbaciones hasta buscar una significatividad, o sea, un valor menor, un valor mayor que 1,96, que es el contraste que utilizamos, el valor crítico de contraste en la H de Durbin. Como H de Durbin en este caso era 1,20, pues no era suficiente. En la ecuación 30 estamos probando, como no fue suficiente la RD 1,1, pues pasamos a la RD 2,2, en el que aparecerá el resultado. Vamos a bajar un poquito para abajo. Vale. Entonces, digamos que lo que se está buscando en la modelización de lo general a lo específico es, dicho de manera muy simplificada, porque sea muy gráfico, ¿no? Se puede plantear el modelo tan grande como queramos, con tantos retardos como queramos, distribuidos, de tal manera que habrá una variable explicada a la izquierda, que es la variable endógena, que en este caso es el logaritmo de consumo, y a la derecha aparecerá la variable explicativa para la que pretendemos analizar su causalidad, que es la renta y tantos retardos como queramos, pero a la derecha también vamos incluyendo, y de ahí el autorregresivo, vamos incluyendo el consumo también con tantos retardos como queramos. Aquí hemos empezado en este documento con dos retardos, tanto para la renta como para el consumo. Y a partir de ahí vamos haciendo pruebas a partir de mínimos cuadrados ordinarios y el H de Durbin, vamos tratando de estimar el autorregresivo más adecuado, que será aquel que en el que ya la perturbación aleatoria del modelo no presente autocorrelación, cosa que ocurrirá cuando la H de Durbin sea mayor que 1,96. Ese modelo será el adecuado y ese modelo nos dirá con cuántos retardos tenemos que finalmente trabajar a la derecha. Bueno, pues hasta aquí yo creo que súbete a la parte de arriba, a la parte de cointegración. Este documento, por tanto, en definitiva, trata de analizar en un sentido bastante completo, bastante exhaustivo, toda la problemática de la causalidad. Es el sentido del seminario, es el sentido de la econometría. Al final tratamos de tener modelos econométricos que permitan explicar la relación a largo plazo entre unas variables que van a ser las explicadas o endógenas y unas variables explicativas. Y esto pues tiene un punto muy importante, que es el punto del contraste de cointegración. Es decir, de todo lo que hemos subido para arriba, de todo lo que hemos hablado, lo más importante es la ecuación, vamos a la ecuación 4. Lo más importante era el análisis, aquí lo veis, el análisis que hicimos a través de la metodología de cointegración de la ecuación 4, que es el modelo en el que el consumo viene explicado por la renta y en el que, como estamos con logaritmos, el 1,04 es la elasticidad a largo plazo del consumo con respecto a la renta. Y lo más importante de la cointegración nos ha dado que este modelo sí había una cointegración entre la variable consumo y la variable renta, que por cierto aquí hay una rata, lo que está a la derecha en la ecuación 4 no es el logaritmo de consumo, sino que es el logaritmo de la renta. O sea, hay pequeñas erratas en el documento, pero yo creo que son fáciles de interpretar, ¿no? Bueno, y esto es lo esencial. Entonces, volviendo, subo un poquito más para arriba, porque había una gráfica. Esta gráfica yo creo que es la gráfica clave, ¿no? Si nosotros tenemos la renta y el consumo, y la renta en color azul y el consumo en color rojo, y ambas variables se refieren a una misma economía, Reino Unido, por ejemplo, hay un modelo teórico detrás de consumo que explica esta relación. Y con la metodología de cointegración hemos llegado a poder aceptar la idea de que sí existe una relación estable a largo plazo entre varias variables. Pero si la renta hubiese sido de Estados Unidos y el consumo hubiese sido del Reino Unido, pues la apariencia de la gráfica pues podría haber sido similar, con lo cual habría una alta correlación estadística, una aparente buena regresión, pero como no hay modelo teórico, al final acabaríamos descartando la regresión como regresión espuria. Obviamente estas series que veis ahí en color rojo y color azul son procesos estocásticos no estacionarios, y los procesos estocásticos no estacionarios suelen estar suelen tener como consecuencias problemas de autocorrelación de los residuos que a su vez suelen tener, digamos, relación con el tema de esta regresión espuria a la que nos estamos refiriendo. Bueno, yo creo que hemos profundizado lo suficiente en el seminario, en las cuestiones de los procesos estocásticos estacionarios, en las semanas pasadas, y por tanto también hoy y las últimas semanas también hemos, que yo creo que he profundizado de manera adecuada en el concepto clave que es la causalidad y las distintas aproximaciones que hemos ido haciendo de cointegración, en el sentido de Granger, corrección de error, hipótesis de Coic, modelización de lo general a lo específico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es el último día, os dejo ya con Cipri, espero que os haya sido útil el seminario, me tenéis en el correo electrónico, tengo un par de cuestiones que contestar, un par de dudas que me han llegado, bueno, ya digo a partir de aquí que los planteamientos que me habíais hecho a través del correo eran correctos, es decir, que en los dos correos que he recibido de dudas teníais razón, o sea, vuestras reflexiones eran adecuadas, pero bueno, en cuanto pueda, porque no he tenido tiempo, os lo diré también a través del correo electrónico. Y nada más, evidentemente el seminario se ha grabado, todas las sesiones se sigue grabando hoy, también se va a grabar la que va a haber ahora. Dime qué os toca hacer hoy.
R.
Por fin, R es muy importante. R es muy importante. R es un software mucho más potente que Gretel. La ventaja que tiene Gretel es que es un software muy sencillo de utilizar, pero también es un software limitado, evidentemente. Sin embargo, R es un software mucho más potente, con lo cual la introducción que va a hacer hoy Cipri, yo os recomiendo que en estas dos horas que vais a estar con R, estéis muy atentos y que después en las grabaciones, por supuesto, pues vais a poder repasar todo de manera adecuada. Y bueno, pues gracias a vosotros por la asistencia y esperamos que haya sido de utilidad. Y seguimos en contacto, ¿eh? Seguimos en contacto, me tenéis en el correo para las dudas que queráis. Como os digo siempre, y en las condiciones en las que estamos ahora, cuidaros mucho, salud y mucho ánimo, ya nos queda menos en esta situación del coronavirus. Un saludo, os dejo con Cipriano. Hasta pronto.
Buenas tardes. Hoy os hemos pasado un correo electrónico, información sobre R. No sé si lo habéis recibido todos o si alguien no lo ha recibido, me lo indicáis y os lo hacemos llegar. Vale, si a todos lo hemos recibido, hoy vamos a hablar un poco, porque tampoco nos va a dar mucho tiempo a trabajar con R. R es un software que también es libre, que también se puede bajar gratuitamente, y es un poco más potente que Gretel, pero también tiene sus inconvenientes. Gretel es muy intuitivo y muy fácil el manejo, y una vez que entras en el menú, pues te vas familiarizando con él y es fácil de buscar y fácil de trabajar. Software R es un software que en principio tienes que dar tus órdenes estadísticas, tus órdenes de programación, tienes que saber cómo programación. Entonces es más complejo, te permite más cálculos, pero bueno, para lo que hacemos nosotros con Gretel es suficiente, vamos. Es simplemente, como es el último día, para que veáis que hay otros software y que podéis utilizar otros software y que son gratuitos. Vale, pues el software es el Gretel, que os voy a lo pongo aquí para que lo veáis. ¿Qué es R? Bueno, pues es un lenguaje de programación especial, es indicado para análisis estadístico. Exactamente, también es como Gretel. A diferencia de los programas que utilizan nuestros ordenadores, es que tienen interfaz que decir que tienen ventanas, como tú cuando abres Gretel, tiene unas ventanas y unos menús, y tú simplemente tienes que ir pinchando los menús y te va realizando las órdenes sin que tú tengas que saber programar nada. Simplemente te va haciendo las órdenes. Si tú quieres programar, entonces no tendrías sus interfaces. R es un maneja, se maneja a través de una consola en la que se introduce un código propio, tiene un lenguaje para obtener los resultados deseados. Tú tienes que meter unas órdenes, pero es un lenguaje que tienes que conocer. Bueno, pues R inicialmente fue diseñado por unos miembros del Departamento de Estadística de la Universidad de Nueva Zelanda, y una de las grandes ventajas de R es que hoy en día, muchas personas han utilizado R y van introduciendo cambios en R, y van colaborando, y van desarrollando, y lo han ido desarrollando cada vez más, para que sea más fácil de manejar y más sencillo. El código que utiliza R está disponible como software libre, bajo las condiciones de una licencia, que se llama GNU/GLP, y puede ser instalado tanto en sistemas operativos como Linux, Windows o Mac. La página principal donde tenemos que acceder para bajar el programa, lo he puesto aquí, www.rproject.org. Ahí nos vamos a bajar el programa R para que así lo tengáis de ejemplo. Lo que tenemos que hacer, lo podéis ir ya haciendo, tenemos que pinchar aquí. Vamos ya. Muy bien. Ahora vamos a ir jugando. Vamos a bajarnos el programa. También lo podéis ir vosotros bajando en casa. Y así ya tenéis dos software estadísticos. Vais a tener Gretel y R. ¿Vale? Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer, pincháis en esta página y tenemos que ir donde pone download para bajar CRAN. Una vez que lo vamos a bajar, tenemos que elegir un mirror. Seleccionamos el CRAN mirror, quiere decir dónde tiene para bajarse, más cercano a donde nosotros vivimos. Un servidor más cercano. En este caso, vamos a buscar España. Como es gratis, y muchas universidades están trabajando con él, y es un software gratuito, se ha ido mejorando año a año. Y cada vez hay versiones nuevas. Ahora me parece que está en la última versión, que es la 4.00. No sé si hay alguna más actual. Buscamos España. Y aquí tiene la oficina libertad. Vale, cogemos esta de Can Rediris. Y después, como lo voy poniendo aquí, si alguno no lo quiere bajar o no puede bajarlo ahora y quiere bajarlo otro día, tiene en la presentación el paso a paso de cómo tiene que hacer para bajarlo, ¿vale? Yo lo voy a bajar en Windows porque el sistema operativo que tenemos es Windows. Espero que me deje porque a veces nos da problemas. Casi siempre tenemos algún problemilla por culpa de que nosotros tenemos el perfil de profesor y no el de administrador, y a veces tiene limitado el acceso, ¿vale? Pues aquí para Windows, después pone aquí instalar por primera vez, que es la primera vez que lo vas a instalar, y la última versión en este caso es la R4.0 para Windows. Te da entre 32 y 66 bits. Puedes bajarlo tranquilamente con 32 o 64, con lo que tú quieras. También la capacidad que tenga tu programa informático. Ya está bajando, se aparece aquí. A ver, posiblemente haya versiones más actualizadas, pero la que nos van a nosotros bajar desde el Mirror de aquí en España es la 4.0. Igual ya hay una 4.1, 4.2, seguramente, vamos. Pero nosotros la que vamos a bajar ahora es la última que nos indican aquí, que es la R400. ¿Que haya otra más actualizada? Posiblemente, pero bueno, que no vaya a hacer muchísimas más cosas. No hay problema por bajar esta última. Incluso con una inferior a la que yo estoy bajando ahora, también funcionaría correctamente, ¿eh? No, eso no es el problema. Le des ejecutar. Elegimos el lenguaje, el idioma. Tenéis aquí siguiente. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a guardar? La carpeta. Y aquí te dice la instalación del usuario. Yo lo voy a bajar para 32 bits. El que quiera bajarlo para 64 o quiera bajarlo completo, puede hacerlo, ¿eh? También va a depender de la capacidad que tenga su ordenador. Ponemos aquí que no. ¿Desea utilizar las operaciones de configuración? Si alguien quiere utilizarlas, a ver, lo más sencillo es decir aquí que no. Te dice que R, donde lo quieres colocar, que una carpeta le vamos a llamar R. Te pregunta si quieres que una carpeta en el menú de inicio. Aquí tenéis todo para que lo vayáis mirando. El que no lo quiere instalar ahora, si lo quiere instalar otro día, ahí se lo vamos dejando todo, ¿vale? Yo voy a crear un acceso directo al escritorio. Y ahora ya empieza a bajar. Yo os digo que no vamos a hacer, porque no vamos a hacer todo lo que hicimos con el Gretel, simplemente es una pequeña introducción. Después ya, si queréis ya jugar con él y ver lo que hay, pero bueno, hoy simplemente vamos a ver una pequeña introducción de bajarlo y hacer un ejercicio simplemente para que veáis que hay otro tipo de software. Pero ya te digo que Gretel, como podéis haber visto en las clases, va bastante bien. Y es muy intuitivo y fácil de manejar, ¿eh? Que no... Yo lo dije que lo dejaba en el escritorio. Bueno, pues ya tengo aquí, lo podéis ver en el escritorio, ya tengo los dos. Tengo Gretel y ya tengo la versión 4.0.0 de R. Vamos a abrir. Y aquí ya te sale la consola. Aquí ahora tendríamos que meter órdenes para poder empezar a trabajar con él. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Esto va con paquetes. Os lo pongo aquí. Nosotros vamos a utilizar un paquete que se llama R-Commanded. ¿Qué es esto? El R-Commanded es una interfaz gráfica amigable para manejar R. Quiere decir simplemente que va a ser más sencillo de manejar, no vas a tener que meter tú las órdenes, sino que vas a tener que puedes actuar en el menú como hacíamos con Grep. Por eso utilizamos R-Commander. R-Commander lo diseñaron justamente para la gente que no sabe programar, no sabe darle las órdenes, y entonces para que sea más sencillo. Pero no, con eso no quiere decir que oculte qué órdenes se le da en la consola de R. Aquí abajo van a salir las órdenes que se le van a... Después vamos a ver cómo es la pantalla de R-Commander y qué partes tiene y dónde van saliendo las órdenes, lo que tú vas ejecutando, te va diciendo la orden que se daría. Así de esa manera puedes incluso saber programar. Si quieres aprender a programar, también te va diciendo cómo sería. Sería como un aprendizaje. Bueno, con él podemos trabajar con las técnicas técnicas más habituales a través de sus menús. Como hemos hecho con Grete, con los menús, pues vamos a hacer que R, para no tener que dar órdenes, sea más fácil de trabajar con él mediante los menús. Se trata de un complemento, es muy aconsejable para iniciar el uso de técnicas estadísticas con R, sin necesidad de introducirse en el código de programación de R, que va a ser más complicado. Cabe destacar que al usar R-Commander podremos ver la ventana principal, los comandos de R, la traducción en código R. Podemos ver qué comandos podríamos dar sin utilizar el R-Commander, así es, para que tú vayas aprendiendo de las operaciones que estamos haciendo. Esto nos permite ir conociendo el código de programación a través de operaciones conocidas por el usuario. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar el R-Commander. Paquetes. Antes de instalar paquete, tenemos que buscar un mirror más cercano. Vamos a buscar en España, normalmente había Madrid y Coruña. Vamos a buscar España. Si no funcionase en ese momento España, mira, ahora solo está en funcionamiento Coruña. Antes también salía Madrid. Bueno, pues imagínate que tampoco estuviera operativo el de Coruña. Bueno, pues puedes coger uno en Portugal o en Francia, uno el más cercano. Y una vez que ya hemos elegido, elegimos los paquetes. Buscamos R. Se llama R. A ver si me acuerdo. Vamos aquí en R. RCDR. Como veis, hay aquí mogollón de paquetes. Aquí lo tienes, el que vamos a buscar. Espera un momento. Aquí os he explicado dónde se puede buscar, lo tenéis ahí. Nosotros nos vamos a buscar. El R-Commander es RCMDDR. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Lo vamos a bajar. Y a veces, cuando lo quieres bajar, te va a decir que para poder bajarlo y para poder utilizar el R-Commander, tienes que bajar todos los paquetes. Entonces le dices que sí. Ahora esto va a tardar un poco, pero bajándolo va a empezar a cargar todo. Esperemos que cargue bien a la primera, porque si no tendríamos que repetir el proceso. Que algunos puede pasar si no se carga correctamente o que se interrumpa el proceso por cualquier cosa. A veces, cuando tienes que ir al mirror más cercano, puede pasar cualquier problema de conexión y tienes que volver a cargarlo. Esto solo tienes que hacer la primera vez, después ya queda guardado y ya lo seleccionas. Parece que ha terminado, pero no, todavía sí. Ya te avisé cuando termine. Todo esto lo que estamos haciendo es que la R sea muchísimo más sencillo y más fácil de utilizar. Por eso lo hacemos. ¿Vale? John dice que en caso de que nos pida permiso para la instalación lo autorizaremos. Al llegar a este punto, recomiendo haber sido instalado. Para comenzar a usar este paquete y cualquier otro, el primer paso es instalarlo. Paso que se realizará única vez. Y el segundo es cargarlo. Vemos que ya ha terminado. Cargar paquete. Y ahora aquí ya tenía que aparecer el paquete que acabamos de cargar. Aquí está. Si lo hubiéramos hecho al principio, porque ya te aparece paquetes, este paquete no te hubiera aparecido. Cuando tú hables cuando te bajas la consola de R, no te hubiera aparecido este paquete, porque no te lo habrías bajado. Te hubieran aparecido unos básicos. ¿Vale? Ya hemos bajado el paquete y lo estamos cargando. Mira, y aquí ya me dice, faltan los siguientes paquetes que necesita el R-Command, el RCMDR, que es Send, Markdown, RGL, todos esos. Si estos paquetes, algunas funciones no están disponibles, instalar estos paquetes, tienes que decir que sí. Ya ves que el proceso es un poco, te tarda un poquillo, pero bueno, esto es la primera vez. Después, una vez que lo tienes instalado, pues ya está. No tienes que hacer todo este proceso. Bien, aquí tienes, como veis antes, teníamos dos R. Teníamos aquí R console, que sería la consola de R, que aquí para dar órdenes tendríamos que programar. Y aquí ya tenemos el R-Commander, el interfaz que nos permite trabajar parecido a Gretel y simplemente nos aparece esta pantalla. Ahora vamos a explicar esta pantalla. Y aquí ya te dice. La versión que tiene, bueno, todo, te dice todo. Te van saliendo mensajes. Lo que pasa es que aquí, vamos a ver si se puede. Ahí. Vale. Bueno, lo de cargar paquetes, que ya os lo he dicho. Bueno, aquí tenéis todo explicado. Pues si después ya queréis, tenéis alguna duda, todos los pasos que hemos ido haciendo hasta ahora mismo están explicados en estas diapositivas. Después, tras estos pasos, nos aparece la pantalla de comando, no la consola. Y aparece ante nosotros en esta pantalla principal, vamos a extinguir cuatro partes. La primera que aquí, que sería la barra de menús. En estos menús, que tenemos fichero, editar, estadísticos, gráficos, bueno, pues estos son desplegables, después vamos a ir mirando. Después aquí, R-Scribe, aquí son datos de archivos, modelo del archivo, visualizar datos, editar datos, todo lo que nos indica. Y aquí tiene la ventana de instrucciones. Todas estas instrucciones que nosotros podríamos darle en la consola de R, cuando nosotros vamos pinchando en la barra de menús y queremos, por ejemplo, hacer un gráfico, queremos calcular por mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que vamos a hacer hoy, lo de mínimos cuadrados, o lo elemental, pues tendríamos que dar una orden. Pues esa orden, nosotros pinchando, nos va a salir aquí qué orden hubiéramos tenido que dar si fuéramos a programarlo. Y después tiene aquí otra ventana, que es la ventana de salida o resultado. Igual que a nosotros en Gretel nos salía una ventana con los resultados, por ejemplo, de mínimos cuadrados ordinarios o regresión múltiple, nos salía la ventana donde nos salía el alfa, el beta, los contrastes, el contraste que habíamos hecho a nivel individual, y nos salía la P empírica, el F de genérico, la R. Bueno, pues eso también nos va a salir. Aquí nos va a salir en una ventana de salidas. Y después también tiene aquí otra ventana, que es una ventana de mensajes. Ahí te van diciendo mensajes. Aviso, por ejemplo, la última versión, cosas que te va diciendo y suele recomendar cuando estás trabajando. ¿Vale? No sé si ya todos lo habéis instalado, ya todos tenéis el R-Command. Sí. Si alguno ha tenido alguna dificultad para bajar primero el R-Console y después el R-Commander, que me lo diga. Y si no, ya te digo, si no alguno no ha querido bajarlo, por lo que sea, porque no quiere utilizar ese ordenador, porque quiere meter en otro ordenador, entonces simplemente tienes que seguir los pasos de esta presentación y ya lo podéis bajar en el ordenador que queráis. Y puede ser tanto que tenga un sistema operativo Windows, Linux, podéis bajarlo para Windows, para Linux, o si tenéis uno de Apple, pues para el sistema operativo de Apple. Vale, pues ya tenemos esto. Después, en el menú de ventanas desplegables, que está aquí, fichero, vamos a ver si se ve mejor aquí, todo esto, fichero, editar, datos estadísticos, gráficas, modelos, instrucción, herramientas, ayuda. También en ayuda podéis bajarlo, toda la instrucción, una introducción de lo que es el R-Commander, tanto en inglés como en español, ayuda de lo que es el R-Commander, y toda, y cómo manejarlo, ¿vale? Tenéis aquí, en ayuda podéis bajarlo. Si queréis profundizar en el tema, podéis bajarlo. Bueno, después en la ventana, en la menú de ventanas desplegables, las opciones fichero, editar, datos, etcétera, este menú es análogo a la mayoría de programas. Es exactamente muy parecido a Gretel. Y funciona bajo Windows. Y navegando por él podemos realizar los diferentes campos estadísticos. Por eso nos bajamos el R-Commander. Para que no sepas programar, puedas trabajar exactamente con el programa, con R, como trabajamos con Gretel. Y hacerlo lo mismo, ¿vale? Después, la ventana de screen o instrucciones. Cada vez que ejecutemos alguna acción del menú, R-Commander traducirá dicha acción al código de R. De esa manera, y lo escribe en esta ventana. De esa manera podrás ir aprendiendo este lenguaje según vamos realizando operaciones, así como volver a ejecutar la misma instrucción copiando y pegando. Puedes coger esa instrucción, si no quieres entrar otra vez en la ventana, lo pegas y lo copias y ya está. O bien puedes realizar pequeñas modificaciones sobre el propio código. Esta ventana de instrucciones es equivalente a la consola de R. Aquí lo tienes. Esto seguiría igual que fuera la consola de R. ¿Vale? Después, la ventana de salida donde cualquier resultado recomendable será mostrado aquí. Todos los resultados, igual que nos salían en los cuadraditos que nos salían de Gretel, que nos salía una ventana, pues aquí en la de salida te va a salir aquí una ventana. Puedes, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un trabajo econométrico, puedes copiar la salida de ordenador y pegar en Word y hacer un trabajo igual que puedes hacer con Gretel. Puedes salir de ordenador, si tienes que hacer un trabajo, las vas a necesitar. Puedes copiarlas y pegarlas donde quieras. Y la ventana de mensajes que se encuentra en la parte inferior, que es esto, mensajes. Por ejemplo, me dice nota, versión de R-Commander 2.6.2, miércoles, y te dice el aviso de Windows versión de R-Commander que mejor trabaja con el single documento. Bueno, pues aquí te va dando informaciones, avisos que te va dando. Y también de errores cometidos, especialmente de errores cometidos que estés haciendo, cuando estés trabajando, un error que cometas, te lo va a salir en el mensaje de aviso. Error. Si cometes un error en un cálculo, al meter una orden o al querer hacer alguna cosa que él detecte, el R-Commander te va a poner aquí avisos. ¿Vale? Bueno, pues una vez eso ya tenemos la presentación. Ahora vamos a coger obviamente vamos a empezar con algo sencillo, no vamos a empezar lo que nos va a dar tiempo hoy. Simplemente mirar un poco el programa y vamos a operar un poco con él. ¿Vale? Después aquí tenemos un programa, un modelo econométrico, modelo lineal simple, en este caso, que es la producción de cemento en España. ¿Vale? Es un estudio econométrico sobre el impacto que ha tenido en la producción de cemento, las empresas que producían cemento, la evolución, en este caso, la licitación oficial, que son obras de la administración pública, y las viviendas a construir. Este estudio es el periodo de 1995 al 2011. A ver, normalmente cuando tú haces un estudio econométrico siempre están buscando la causalidad. En este caso la causalidad es entre la producción de cemento, qué relación tiene la licitación oficial de obras de la administración pública en España y las viviendas a construir, los visados de obra en España. Obviamente aquí no hay un estudio, una ecuación, en este caso sería como una ocasión de oferta, en este caso de las empresas de cemento, que querían saber lo que podrían ofrecer al mercado, qué podrían producir, y en función de qué, pues de la evolución de la licitación oficial y de la construcción de viviendas en este periodo. En este periodo es cuando en el 2008 se produce la crisis, y justamente uno de los sectores más que más afectado se vio por la crisis, esas crisis financieras que hubo, de las hipotecas subprime en España, y concretamente las cajas de ahorro, pues en el 2008, 2009, 2010, cómo afectó directamente a las empresas de producción de cemento en España, ¿vale? Y es lo que vamos a ver. Bueno, este modelo económico es muy, muy, muy sencillo. Es algo muy sencillo simplemente para ver un poco el manejo de R. Y vamos a empezar con él y después lo hacemos en el... Primero vamos a ver el planteamiento que se hizo y después ya utilizamos R. Bueno, pues el planteamiento de este que se busca en este ejercicio es el objetivo, es un estudio econométrico que se trata de explicar la relación entre la variable explicada o endógena y las variables explicativas del modelo o predeterminadas. En este caso hay una variable endógena, que es la producción nacional de cemento, y por otro hay una variable exógena, que es la licitación oficial de obras de la administración pública y las viviendas a construir, también denominados visados. Entonces aquí se ha planteado un modelo uniecuacional. Ya dijimos que esto es muy sencillo, ¿eh? Que no es, no tiene el peso de una teoría económica como lo que vemos antes del consumo y de la renta de Keynes, ¿vale? Aquí estamos viendo un sector que quiere tomar algunas decisiones, en este caso, y para tomar esas decisiones de la producción de cemento, se fijan aquellos que ellos consideran qué variables tienen un efecto directo sobre la cantidad que vayan a ofertar de cemento en el siguiente ejercicio, ¿vale? Vale, aquí hay que ver, dice que no, todavía no has terminado de descargar. Vale, igual es que cuando yo te viste que te daba opción de 32 bits y 64 bits y después también tienes que dejarlo, igual en la opción no lo hiciste y cogiste el RCDR, ese paquete, porque ese paquete te va a pedir más. Vale, déjalo que te vaya, a veces, yo con este equipo, con lo que estoy utilizando, que es un equipo muy limitado, ya viste que no he tenido problemas, no tienes que tener problemas, porque yo pensé, incluso con el programa que tengo yo, porque no tengo la licencia de administrador, posiblemente igual no me dejaba bajármelo bien en este... en el ordenador con el que estamos aquí trabajando, pero no he tenido problemas. Espera a ver si ya termine, y si tuvieras alguna dificultad me lo indicas y lo miramos. Pero yo te digo que esa es la primera vez que tú bajas el R-Commander, después ya cargas el paquete y después ya, cuando ya lo tienes. Pues ahora lo que tienes que hacer ya es cargar el paquete, el RCDR, ¿vale? Y así ya una vez que cargas el paquete te va, no sé si ya lo has cargado, cuando cargas el paquete te va a pedir otros paquetes, dices que sí, y ya automáticamente te tiene que salir la ventana de R-Commander, que es esta. Cuando te salga esto, quiere decir que ya has bajado el R-Commander y ya puedes trabajar con él. ¿Vale? Tiene que salirte el R-Commander, esta ventana. Si no queda, y esta sería la R-Console, que sería directamente trabajar con órdenes. Pero como va a ser más complejo, por eso utilizamos el R-Commander, porque es más intuitivo y más fácil. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno, entonces estábamos diciendo que se ha planteado un modelo uniecuacional. En este caso tenemos aquí la especificación lineal, muy sencilla. Se han elegido dos variables exógenas. Ya habíamos dicho que siempre es que se plantee un modelo, tienes que trabajar con buscas de causalidad y buscas aquellas variables que puedan influir sobre otra. En este caso, ¿qué variables exógenas? ¿Cómo pueden influir las variables independientes sobre las variables dependientes o endógenas? En este caso, sobre la producción nacional del cemento. Porque estamos fijándonos en este sector. Siempre es bueno tener detrás una teoría económica para poder explicar, ¿vale? Vale, aquí tenemos, en este caso tenemos aquí la ecuación, hemos buscado, en este caso tiene dos parámetros, tiene el término independiente V0, V1 y V2. También se ha dicho, cuando plantees un modelo, tienes que siempre buscar los modelos más simples que puedas, ese es aquel mejor modelo. Ya que es el modelo que más fácil y más simple, por el principio de parsimony, es siempre buscar los modelos más simples posibles. Si es suficiente para explicar lo que tú quieres, ¿vale? No porque metas muchísimas... cuanto más observaciones, siempre es muchísimo mejor, la muestra más grande. Y no por meter más variables es que sea mejor un modelo. Pueden haber variables que influyan mucho sobre la variable que queremos estudiar. Esa sí, siempre tiene que estar en ese modelo. Y como ya hemos dicho, cuanto más variables metes, más grande va a ser R. Y por eso se calculaba la bondad del ajuste con el R cuadrado corregido, ¿vale? Pero siempre, si puedes evitar, con modelos sencillos. Bueno, en este caso se han dicho dos variables exógenas que piensa que puede explicar de forma conjunta el mayor porcentaje del modelo econométrico. Por un lado, que es la licitación oficial de obras de administración pública, que es una variable. En dirección oficial de obras de administración pública, como esta variable se intenta representar todas las obras del sector público, hay que ver, conocer, primero para buscar las variables tienes que intentar conocer un poco el sector sobre el que en este momento queremos hablar sobre la producción de cemento, el sector industrial del cemento, conocer y estudiar un poco sobre este segmento. En este segmento se distingue por una parte, que es muy importante, es la obra pública y la obra privada. Entonces hemos cogido dos variables que nos puedan dar la mayor información o que tengan mayor influencia sobre la producción de cemento, por un lado, lo que tiene que ver con la producción, con la obra pública, que sería la licitación oficial de obras de las administraciones públicas, y por otro lado, uno de los grandes promotores de obra, que es la administración, y por otro lado, el gran demandante de cemento, por otro lado, que es la variable de viviendas a construir, en este caso, que es el sector privado. Entonces, para poder coger las dos variables más significativas, hemos cogido la que tiene que ver con el sector público y el sector privado, que van a influir en España en la producción de cemento, ¿vale? Además, se han buscado una serie de datos con un número de observaciones amplia. En este caso, se han buscado 17 años. Este mismo estudio, que es de 1995 al 2011, se podría actualizar al año 2019, por ejemplo, de 1995 a 2019. En este intervalo se observa un gran aumento de las variables hasta el año 2007. Este simplemente, después vamos a ver la variable, y a partir de 2008 a 2011 una caída brusca de los valores de las variables. La serie de datos las se han obtenido. Otro de los puntos muy importantes que tú quieres trabajar cuando hagas un modelo econométrico ya simplemente buscar la función o la ecuación de regresión, sino también tienes que buscar los datos, que a veces es lo más complejo. Bueno, pues tienes que, en este caso, la serie de datos que hemos obtenido, se ha obtenido de la página web del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos a veces hay que depurarlos es adaptarlos para poder trabajar con ellos. Ahora vamos a ver lo que se hizo con ellos. Y se procede a estimar el modelo mediante un programa econométrico. En este caso, hemos cogido R. Podría ser Grete, exactamente. Los dos son juegos gratuitos y los dos es muy sencillo de utilizar. Por eso se han cogido estos dos programas. De donde obtendrá los resultados de la regresión lineal simple y se analizará mediante un análisis individuales y conjunto de los parámetros. Aquí lo que vamos a ver son simplemente el modelo y vamos a mirar los análisis individuales y los conjuntos de los parámetros. En este caso, lo primero que tienes que hacer es especificar el modelo. Se ha especificado el modelo econométrico, es lineal, ecuacional, series temporales y es estático. Es una función de oferta donde la variable explicada o endógena, para series de demanda, aunque pone aquí oferta, explicada o endógena es la producción de cemento en España y las variables explicativas o predeterminadas son la licitación oficial de obras de administraciones públicas y viviendas a construir, visados en el colegio de aparejadores. El modelo específico lo tienes aquí, la producción de cemento el término independiente. En este caso tenemos aquí la obra pública y los visados, y una perturbación o error, siendo la variable explicada o endógena aquella variable explicada por el modelo, que es la producción de cemento, y la unidad es en toneladas, y las variables explicadas o exógenas aquellas variables explicadas del modelo pero no explicadas por él, influyen pero no son influidas por otras variables, con la licitación oficial de obra de la administración pública, esa es en euros, y las viviendas a construir, visados que se han cogido del Colegio de Arquitectos, que es el número de viviendas nuevas que se iba a producir en España. En este caso, en un caso la primera, las unidades serían en toneladas, la otra sería en euros, y en otro sería el número de viviendas. Como veis, cada uno es un tipo de unidad. Cuando pasa esto, es conveniente pasar todo a logaritmos y trabajar con logaritmos. Y así, al trabajar con logaritmos, estamos pasando todas las unidades a logaritmos, y es muchísimo más intuitivo y más fácil y más representativo. Siempre es mejor, cuando tienen distintas unidades, trabajar en logaritmos. Y también, cuando tienen euros, vamos a ver lo que se hizo ahora con cada una de las variables, cómo se obtienen estas variables. Y también es importante, porque también, en vez de trabajar con la proporción marginal, en este caso, al trabajar con logaritmos, estamos trabajando con elasticidades. Y es muchísimo más sencillo trabajar con elasticidades, que dan más información, que es la derivada. Bueno, pues lo vamos a ver ahora también. Después está la perturbación aleatoria o error, que recoge el efecto del conjunto de variables, y por este motivo ya no sean recogidas en el modelo. También tenemos que decir que aquí había que haberlo puesto en este modelo, cuando estamos en modelo econométrico, la hipótesis de trabajo que tiene que tener la perturbación aleatoria de error, que sería esperanza nula, homogeneidad, elasticidad, no autocorrelación y normalidad. En este caso ya damos por considerado que se cumplen estas cuatro propiedades, que también ya vimos cómo se hacía en Gretel. Aquí lo vamos a ver, porque si no nos daría tiempo a hacer todo. Pero consideramos que se cumplen estas propiedades para que los estimadores que nosotros vamos a calcular, el beta 0, beta 1, beta 2, sean estimadores lineales, insesgados y óptimos. Entonces tienen que cumplirse las cuatro propiedades de la variable aleatoria o error. Inicialmente, en nuestro modelo habíamos incluido una variable exógena más, se había incluido una variable más, que era la exportación de cemento, ya que la exportación en el año 2012 había crecido hasta 5,9 millones de toneladas, siendo una alternativa para las empresas cementeras para buscar nuevos mercados fuera de España. Pero al introducir en el modelo y realizar el análisis mediante el programa R, el signo del parámetro de la variable exportaciones nos dio un signo negativo. Tendría que ser positivo, porque la producción de cemento, si tú exportas más, tendría que ser positivo. Bueno, signo contrario al análisis de signos, y según la teoría económica por la que se ha producido a eliminar esa variable del modelo estimado. También hay que ver que esa variable, en los años anteriores, las exportaciones de cemento no tenían casi ningún peso, sino que ha sido en los dos últimos años cuando el sector ha buscado una alternativa. Ya que el mercado nacional había decaído fuertemente la demanda de cemento, pues fue la internalización del sector. Este mismo se ha visto para otros sectores en España, donde la alternativa con esta crisis, una de las pocas cosas que tuvo bueno en la crisis, es que las empresas españolas buscaron más la internalización que han buscado más exportar sus productos, y que eso ayuda a las empresas españolas a que en futuras crisis pues no dependamos solo de un mercado. En otros sectores, como en este caso, como podría ser el sector del vidrio, es un sector, o el sector de la pizarra, como vimos ya, o el sector del vino, que también hemos visto, la importancia que año a año, sobre todo en el de la pizarra, y por ejemplo en el sector del vidrio, y en el sector del vino, que tienen las exportaciones. De esa manera, no depende solo de un mercado, y si un mercado entra en crisis, en una crisis muy fuerte, como pasó en el 2008, 2009, 2010, hasta casi hasta 2012, esa crisis, pues los sectores de esa manera, al internacionalizar y buscar nuevos mercados, están menos expuestos a futuras crisis, ya que de esa manera no tienen todos sus productos, vamos a decir, todos sus huevos en la misma cesta. Y eso es una de las pocas cosas buenas que han ayudado a las pequeñas, medianas y grandes empresas españolas a buscarse como alternativa la exportación. Las empresas españolas en la construcción, que son las mejores empresas del mundo, ACS, Dragados, Fomento Construcciones Contratas, pues son empresas muy internacionales que han ido buscando siempre el mercado externo. En este caso, la ACS es la mayor constructora del mundo y tiene posiblemente dentro de su cuenta de resultados tiene más peso y más importancia hoy en día los trabajos que realiza, por ejemplo, en Alemania. Bueno, Alemania tiene otra empresa que es Hochfeld, que también depende de ellos. Bueno, pues tienen más mercado y dentro de su balance, sus ingresos dependen más del exterior ya que de propia España, que dentro del territorio nacional. Entonces, eso ha hecho que nuestras empresas, sobre todo las constructoras, que son de las mejores del mundo, aunque pensamos que no, hay sectores en los que España son muy buenos, primero, pues ese es uno, o otro sector en el vino también son muy buenos, o el aceite de oliva, pues exporta muchísimo, tiene mercados donde somos líderes, por ejemplo, en la construcción. Estamos haciendo autopistas en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Francia. Pues empresas españolas son punteras, son el Reino Unido, en la gestión, por ejemplo, de aeropuertos. Pues empresas constructoras españolas se han buscado con la crisis la vida afuera y ahora hace que ese sector y esas empresas sean multinacionales cada vez más fuertes. Lo mismo empresa como empresa, por ejemplo, Inditex, que dentro de su cuenta de resultados, el peso que tiene todas las exportaciones que realiza es muchísimo más importante que lo que realmente vende en España. Cada vez es menos significativo el mercado español para estas grandes multinacionales. Bueno, aquí siempre que planteamos las ecuaciones, los parámetros, cómo lo vamos a hacer, aquí faltaría lo que dije antes, las hipótesis de trabajo que tendríamos que poner sobre la variable aleatoria o error. Después también es bueno siempre introducir, como en todos los casos que os hemos ido poniendo, una historia, simplemente hablar sobre el sector. Siempre es bueno hacer un trabajo, intentar entender cómo se funciona este sector. Aquí hay un pequeño resumen de cómo funciona este sector. Bueno, pues este sector del 95 al 2007, el sector cementero, se ha caracterizado por un fuerte mercado dinámico, un fuerte crecimiento de la demanda. La demanda interna en España era altísima, en máximos en toda su historia, y el consumo de cemento ha pasado de 25,46 millones de toneladas en el 95 a 56 millones de toneladas en el año 2006. Con estos datos, España en ese momento éramos el líder en Europa. Fijaros bien del dato, líder en Europa, y siendo con una población de unos tendríamos unos 60 millones de, no sé, representan 60 millones de habitantes, seríamos unos 40 y pico, 50, bueno, millones de habitantes, y éramos el líder en Europa por delante de países como Alemania o Francia o Polonia, que son muchísimo más grandes que nosotros y muchísimo más habitantes, obviamente, o el Reino Unido, que demandarán más vivienda. Bueno, y quinto lugar en el mundo. El quinto lugar en el mundo, que no somos en población, ni en tamaño, ni en productos del fruto, quinto lugar en el mundo, pues en ese momento éramos los quintos productores del mundo y líderes en Europa. También hay que destacar que en los años 80 España fue líder en las exportaciones de cemento. Y el clinker, que es un producto que se obtiene también con el cemento para producir cemento. Pero el crecimiento de la demanda interior de los clinkers provocó un gran descenso y olvido de las empresas cementeras en el mercado exterior. Lo que os decía al principio, que sí exportamos, pero cuando ya llegó un momento en que toda la demanda era interna, nos olvidamos del mercado exterior y después con la crisis este segmento tuvo que otra vez buscarse la vida, volver a exportar. Y es un segmento que se volvió a buscar la vida y ha vuelto a exportar su producto. También hay, sin olvidar, que dentro en España hay multinacionales como Cemex, que es una multinacional que ha ido comprando cementeras españolas para hacerse cada vez más fuertes. Hay otra cementera que era portuguesa, que tenía muchísimas empresas en Brasil que te ha ido comprando en España. Y, por último, otra gran constructora que dependía de la multinacional francesa Saint-Gobain, que también tiene su cementera y también se ha hecho con las principales cementeras en España. Bueno, pues este mercado, en 2008, el actual sector cementero está en una nueva etapa, un cambio de ciclo provocado por la crisis financiera, viéndose reflejado en la edificación residencial, obra privada y en la caída de la licitación oficial de las administraciones públicas. Una vez que llegó la crisis, hubo una gran caída, sobre todo en la obra privada, y obviamente también en las licitaciones de las administraciones públicas, ya que el gasto público en ese momento había que destinarlo pues para más prestaciones sociales, obviamente, porque se había aumentado el paro sobre unos 4 o 5 millones de personas. Entonces había otras necesidades y hubo que ir cambiando y hubo que ir haciendo unos recortes, sobre todo en la obra pública. Bueno, en este caso nos enfrentamos a un dato sintomático del pésimo estado de salud del mercado cementero español. Dado los niveles de consumo actuales y con las caídas porcentuales tan elevadas, debe alejarse aún más el horizonte de recuperación. Y lo peor es que a la fecha hoy prevemos que la caída cercana a un 20%, esto decíamos en el 2013, como que año a año se iba cayendo. Estas son obras, estas son palabras del director de Ocimel, que es la agrupación de fabricantes de cemento. En esos años, después de la crisis, veía que cada vez iban cayendo y que no tenía fin. Si estos datos actualizáramos hoy, veríamos cómo ha ido otra vez aumentando la producción de cemento en España, también importante el sector externo en este caso. Y ahora con la crisis del COVID, pues posiblemente ya se verá reflejando estos datos, se irán reflejando. Bueno, lo primero que hacemos son las variables que tenemos es el consumo de cemento en millones de toneladas, vemos cómo ha ido variando, hacemos la representación gráfica siempre de las variables. Con los datos originales, la variable era consumo de cemento en millones de toneladas. Nosotros, para trabajar con él, hemos... Ya está. Simplemente tenéis que salir y volver a entrar. Os acaba de poner el soporte técnico. Vale. Bueno, pues yo os estoy diciendo. Los datos los hemos obtenido del Instituto Nacional de Estadística, que podéis entrar en las variables. La variable endógena producción de cemento es en miles de toneladas. La fuente, siempre hay que indicar de dónde se obtienen los datos. La fuente, Instituto Nacional de Estadística, hemos ido a la sección de Industria, Energía y Construcción, y dentro de eso hemos ido a Construcción y Viviendas, Estadística de la Construcción, y nos da los datos en series mensuales. Y es el 1.8, otros indicadores de la construcción. Bueno, pues en esta fuente, siempre hay que indicarlo, de dónde has tenido los datos. La frecuencia original sería serie mensual del año 2001, 11 a 1995. Nosotros hemos trabajado con datos anuales, por eso se dice que hemos depurado la serie. Después vamos a ver cómo las depuramos. En este caso la depuración es muy sencilla. Vale. ¿Qué tratamiento le hemos dado a la producción de cemento? La serie, por eso la hemos depurado. Modificar la frecuencia. Lo único que hemos modificado la frecuencia original. ¿Cómo lo hemos hecho? Sumando el valor mensual de cada año. De esa manera vamos a obtener obtenemos la frecuencia anual. También para facilitar la interpretación de las variables, hemos pasado la unidad de medida de miles de toneladas a toneladas. Eso es lo que hemos hecho con la producción de cemento. ¿Vale? La producción de cemento era un dato mensual, lo hemos pasado a anual, por eso hemos depurado los datos y lo hemos pasado a toneladas, para que sea más fácil de visualizar. Las variables exógenas, en este caso la licitación oficial de administraciones públicas, que le hemos llamado LO, la serie es licitación oficial y viene en millones de euros. ¿Dónde hemos obtenido esta variable? Pues hemos tenido que el Instituto Nacional, el INE Base, hemos ido a Industria, Energía y Construcción, Construcción y Vivienda, Estadísticas de la Construcción, series mensuales, licitación oficial. Además es la 1.1. La frecuencia de esta serie era de 2011 a 1995. También era mensual. ¿Qué tratamiento le hemos dado a esta serie? Hemos modificado la frecuencia original, sumando el valor mensual de cada año, hemos obtenido la frecuencia anual. También para facilitar la interpretación de variables, hemos pasado a unidad de millones de euros. Al ser una variable en euros, era una variable que era en millones de euros, le hemos pasado a euros. Al ser una variable en euros corrientes, he procedido a deflactar la serie, para corregir el efecto de la inflación y pasar a euros constantes. Y la base es base 2011. Siempre que sea una variable económica y queremos comparar en el tiempo, son 17 observaciones, no es lo mismo el euro de 1995 que el euro de 2011. Y más, que lo que va a influir es la inflación o deflación que pueda haber habido. Por eso, para poder comparar, lo que hacemos siempre que tenga una variable económica es deflactar la serie. Simplemente tenemos que calcular el coeficiente de deflación, que sería el IPC del año en cuestión dividido por el IPC del año base, ya teníamos el deflactor, y coger la cantidad, en este caso en euros, y dividir por el deflactor, ya teníamos en euros constantes. Simplemente deflactar la serie, ¿vale? Aquí indico cómo se puede para deflactar la serie, pues hay que obtener a través del INE la serie del IPC. Obviamente, si no tienes el IPC, no puedes deflactar la serie. Bueno, pues tú lo obtienes del INE como se hace el IPC. En este caso, como eran distintos entrelazados, hubo que entrelazar, pero bueno, eso es lo de menos. Es simplemente lo que yo os acabo de decir. Aquí tenéis cómo se ha hecho. Y después están las viviendas para construir, VC. En ese caso, el nombre de la serie son viviendas a construir, visado del colegio de oficiales, la unidad son viviendas total, el Instituto Nacional de Estadística, Industria y Energía, Construcción, Vivienda, Estadística de Construcción, también series mensuales y viviendas a construir, visado con los aparejadores. La frecuencia original es la serie mensual del año 2011 al 1995. Hemos trabajado con 17 series temporales, 17 datos del 2011 a 1995. Estos 17 datos, ¿podemos haber trabajado con datos mensuales? Sí. Pero en vez de tener 17 años, 17 datos, teníamos 17 por 12. ¿Podrías haberlo hecho? Sí. ¿Vale? Después, tratamiento que le hemos de hacer. Lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido modificar la frecuencia original. Por lo tanto, los datos nos quedan. Estas son las variables, las variables de medidas y la frecuencia con lo que hemos realizado. Al tener todos los datos de serie y distintas unidades, los debo pasar todos a logaritmos para homogeneizarlos y poder trabajar con ellos. Ya que son distintas unidades, siempre que estén distintas unidades es bueno homogeneizarlo. Y para homogeneizarlo lo pasamos a logaritmos, ¿vale? Las tres variables han tenido un comportamiento similar, han crecido desde el año 1995 al año 2007 de forma continuada y ha habido una caída brusca y pronunciada desde 2008 al 2011, siendo una caída más pronunciada la variable viviendas a construir. Y aquí están los gráficos de cómo se han comportado las variables. Ya vemos que guarda relación a simple vista entre las variables, como podéis ver. Aquí tenéis las tres variables. La variable endógena, exógena y exógena. Vale. También hemos calculado la matriz de correlación de variables exógenas. Con la matriz de correlación podemos ver que no existe multiconalidad entre las variables exógenas. Eso siempre se mide en las variables exógenas, ya que hay una pequeña baja relación, 0,5320, entre licitación oficial y viviendas a construir. Y aquí ya tenéis la primera salida de datos de R. Ahora vamos a utilizar R. La salida de R no es tan clara, vamos a decir, como podría ser la de Gretel, como veis ahí. Pero la información que da es la misma. Aquí te dice que la producción de cemento, licitación oficial y viviendas a construir. Y aquí te dice los coeficientes, aquí el alfa, el beta 0 y el beta 1. El T-valor, cuando calculamos el estadístico, T-student, aquí lo veis, el valor, la probabilidad, exactamente igual, lo de las estrellitas igual, y aquí te dice las estrellitas, 3 estrellitas, 0, 2, exactamente igual. Si son significativos o no, se interpreta exactamente igual que en Gretel. Todos los programas son más o menos muy parecidos. Después también te tiene la salida del R cuadrado y el R cuadrado corregido y la F de Snedecor y el P-valor. Más o menos te tiene las mismas salidas que tiene, bueno, que se puede hacer bien. ¿Vale? Vamos ahora con R. En este caso, nuevo conjunto de datos, hay maneras. Es importar datos. En este caso, podríamos hacerlo. Nuevo conjunto de datos si lo metiéramos a mano. Como no tenemos... normalmente, siempre que me sientes al trabajo de un programa, lo primero que haríamos era meter nuevo conjunto de datos a mano. Os he dejado también un ejercicio, el caso 8 con R, donde lo tenéis, para que veáis cómo sería mano. Este caso ya lo hemos hecho nosotros con Grete. Que era el mercado de tabaco, era la función entre el precio y la cantidad del consumo de tabaco. Bueno, esto ya lo hemos dicho nosotros. Bueno, pues con R, nosotros vamos a hacer el otro caso, pero os voy a explicar un momento cómo se haría si tuviéramos que meterlo a mano. Que es lo que siempre se empieza con un programa, pues, para ver cómo se hace. Pues tendrías que ir a datos, nuevo conjunto de datos, introducíamos el nombre del conjunto de datos, pues este caso. El nuevo, le llamaríamos caso 8, nos aparecería el data editor. En este data editor, en esta pantallita, añadimos tantas columnas como variables. En este caso, el caso 8, tendríamos dos variables, las añadiríamos las dos variables y había que ir introduciendo los datos, si lo hiciéramos a mano. Una vez que introduciéramos todos los datos, podríamos visualizar el conjunto de datos y nos darían todos los datos que habíamos metido a mano. Exactamente más o menos como Greg, si lo hubiéramos metido a mano. Aquí tendrías el periodo y cómo los has ido metiendo los datos a mano. Y después ya tendrías que hacer la regresión. Bueno, aquí tenéis el ejemplo del caso 8 para que lo veáis y cómo van saliendo las instrucciones y las órdenes. Esta sería la ventanita que, de este caso, y las órdenes que había que dar de programación. Vamos un poco rápido, pero bueno. Y aquí tendríais la ventanita que saldría como la de Greg. Eso lo dejo ahí para que lo veáis, ¿vale? Si tuvierais alguna duda, me preguntáis. Eso ya lo dejamos ahí. Vale, nosotros seguimos con el caso del cemento. Entonces vamos a R Commander, datos. En este caso, si ya tuviéramos datos, podríamos cargar el conjunto de datos, nuevo conjunto de datos, si lo metiéramos a mano, cargar el conjunto de datos, si ya lo hubiéramos metido y si lo hubiéramos guardado, pues ya lo tendríamos que cargar. En este caso, lo que vamos a nosotros es a importar datos. ¿Desde dónde los vamos a importar? Pues desde, puede ser uno de textos, datos SPS, SAS, te dice distintas opciones. Nosotros desde un archivo Excel. Nombre variable, vale. Introducir el nombre del conjunto de datos. Eso se puede modificar si queréis llamarle cemento, por ejemplo. Nombre de la variable, primera fila de la hoja de cálculo. La fila, vamos a ver. ¿Dónde lo tenemos? Yo lo tengo en R. En el escritorio, dentro del escritorio, en una carpeta que se llama R, o eso pensaba, tipo econometría R, y ahí lo tengo. Y tengo varias pestañas. Tengo que mirar en qué pestaña lo tengo correctamente. A ver, voy a abrir primero la Excel para saber, porque no me acuerdo exactamente cómo lo tenía los datos. Lo abro. Vale. Vale, pero un momento, aquí podéis ver en la Excel de dónde se obtuvieron los datos, cómo se depuraron, cómo se hicieron la suma de totales, bueno, ahí lo tenéis todo, ¿vale? Tanto producción de cemento, licitación, datos de los visados, datos depurados. Bueno, el IPC, cómo se calculó, lo tenéis todo ahí, ¿eh? Bueno, esta es la tabla que realmente vale. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos tablas encima, al leerlo no lo va a entender. Vale, pues voy a escribir una pestaña nueva que le voy a poner datos. Si no lo tengo por aquí, vale. Le voy a poner la primera. Perdonad por esto, pero no me había dado cuenta. Aquí lo tengo, constante, producción de cemento, toneladas. Voy a meterlo ya, porque ahora no me acuerdo exactamente, voy a meterlo ya en como lo tenemos aquí. Esto, ya en logaritmos. Si no, se podría convertir en logaritmo, ¿eh? Pero vamos a meterlo ya en logaritmo, para ya ir más rápido. Y es que tampoco es que me acuerdo muy bien. A ver, datos R. Es que bueno, aquí los tenemos. ¿Cuál es el problema? Que vamos a ponerlos por orden correcto. No sé por qué no están ordenados. ¿Y cómo no lo tengo en otro lado? Voy a mirar si tengo ya la Excel en otro lado y si no, lo arreglo yo ahora mismo. Nada. Bueno, pues nada. Hay que ordenarlos. A ver si me acuerdo. Pues no me acuerdo por qué. A ver si somos capaces. producción, licitación de viviendas y viviendas a construir. No sé si alguno se acuerda para cambiar el orden. Se ha cortado la transmisión, no se ha cargado correctamente el R-Commander. Sí, tienes, si no se te ha cargado correctamente el R-Commander, tienes que volver a hacerlo, ¿vale? Lo de R-Commander, si se te ha cortado la transmisión y no se ha cargado, tienes que volver otra vez al Mirro, porque a veces, como esto tienes que ir al servidor más cercano, a veces falla, entonces tienes que ir otra vez al Mirro y volver a bajártelo, ¿vale? Si no, voy a poner los datos como lo tenemos. Bueno, me voy a meter los datos así. A ver qué pasa. Realmente esto está al revés. Está mal. Había que cambiar esto y ordenarlo. Lo hice mediante transposición, pero vamos a ver. Espera un momento. A ver, voy a coordenar estos datos, pero bueno, para meter los datos nos vale igual, ¿eh? Voy a intentar hacer una cosa. Vale, 7.35, tal. Yo lo creo al revés. No me deja. Voy a intentarlo, pero si no, lo ponemos así y nos vale de ejemplo. Bueno, tendríamos que cambiar. Hay una manera de hacerlo, pero no me acuerdo en este. Y es cambiar el orden, que sería lo correcto, ¿vale? Bueno, vamos a meterlos así. Voy a guardar. Vamos a R. Vamos a cancelar y volver a introducir los datos, porque como le añadí una columna nueva, datos, importar datos desde archivo Excel. Tenéis que decir dónde tenéis el datos R. Mirad, automáticamente lo ha cargado. Lo primero que te indica aquí en la ventana RScript es lo que tú tendrías que haber puesto, el orden, la orden que tendrías que haber dado. La salida te dice que los ha cogido los datos. Y en lo de mensajes o avisos te dice, el conjunto de procesamiento tiene 17 filas y 4 columnas. Tiene 3. Vamos a ver si lo ha cargado bien. Si no, hay que volver a cargarlo. Vamos a mirar los datos. Aquí te da varias opciones. Recodificar variables, capturar una nueva variable, añadir nuevas observaciones. Si queríamos añadir nuevas observaciones, tipificar variables, convertir variable numérica. Vamos a visualizar los datos para ver si los que hemos metido están bien. Esto no es una variable. Vamos a ver lo que saldría con lo que yo he metido. No, no los lee bien, porque no considera, son tres columnas, una es años. Bueno, voy aquí. Vamos a ver por qué no lo está leyendo correctamente. Vamos aquí a R, datos. Aquí tenéis los datos. Le di a ejecutar y ya te establece. Año. A ver, realmente a la serie tenía que aparecer los datos correctamente. Aquí estamos hacia atrás. Bueno, no pasa nada porque estamos para ver cómo funciona. Y no va a pasar nada. Aquí tendréis la lista de datos. Tendréis el año, PC, que la producción de cemento, LO, la obra oficial y los visados y ya en logaritmos. Estaba mirando que en Grete, cuando tú te dan una variable, también la puedes hacer tú. Aquí ya lo he metido como logaritmos, que no me acuerdo exactamente, para convertir una variable en logaritmos. Igual tienes que cargar otro paquete que no lo hemos hecho, o dar una instrucción. Por los paquetes que yo he cargado, no tiene lo de poder cargar. Estoy mirando y no te deja transformar una variable, como hacían Gretel, en logaritmos. Habría que cargar otro paquete que sería con logaritmos para que te permitiera pasar a logaritmos. Tendrías que ir aquí en datos. Mira, leer conjunto de datos desde paquete adjunto, listar el conjunto de datos paquetes. Estos paquetes que te permitiría pasar a logaritmos. Bueno, siempre hay paquetes para todo tipo de conjuntos que quieras tratar los datos, ¿eh? Por eso es un poco más complejo. Te permite más cosas, como tenéis aquí, calcular una nueva variable, añadir nuevos números de observaciones, conjunto de datos. Pero no te tiene la opción esa directa, que tienes que coger un paquete, que no me acuerdo la que paquete era, para transformar las variables, los datos, en logaritmos. Que eso es muy útil, porque siempre que son, hay que homogeneizar los datos, cuando se trabaja en distintas unidades es conveniente trabajar en logaritmos y también te va a dar elasticidades. Y cuando trabajas con funciones exponenciales, por ejemplo, con Douglas, tienes que linealizarlas para poder trabajar con mínimos cuadrados ordinarios. Por eso es muy, muy bueno esa opción. Pero bueno, ahora no lo estoy viendo. Vale, pues una vez que hemos metido los datos, aquí veis ya los datos, los tenéis aquí visualizados, todos los datos que tenemos. También después te permite el conjunto de datos. Como yo he dicho ya, actualizarlos, los hemos visto ya. Podemos filtrar estos datos, ordenarlos. No me voy a parar ahora en eso. Pues una vez que ya tenemos esto, lo siguiente sería el modelo que nosotros habíamos construido. En este caso, vamos a sacar, vamos a calcular el modelo de regresión que nosotros nos habíamos planteado, que era este, logaritmo leperiano de la producción de cemento igual al término independiente beta 0 más beta 1, que sería la elasticidad de la producción de cemento respecto a la licitación de obra pública, la elasticidad respecto de la producción de cemento respecto a las viviendas en construcción. Pues vamos a plantear este modelo calculado por mínimos cuadrados ordinarios como hacíamos con Grete. ¿Vale? Bueno, aquí también tenéis después lo de todos los estadísticos, las que teníamos en Grete, medias, varianzas, todo eso lo tenéis. Bueno, pues para calcular qué es lo que queremos nosotros por mínimos cuadrados ordinarios, hacemos ajuste de modelos y vamos a hacer aquí lo de regresión lineal. Aquí lo tenéis. En Gretel teníamos en mínimos cuadrados ordinarios, aquí se llama en ajustes de modelos regresión lineal. Aquí puedes poner al modelo el nombre que quieras, si no, por defecto te va a poner regresión modelo 1. Y aquí tienes que elegir las variables, variable explicada. La producción de cemento y variables explicativas, licitación oficial y viviendas a construir. Tienes que seleccionar para poder elegir. En la otra ventana de Grete era más intuitiva, las pasabas y ya se veían. Aquí tienes que elegir una, obviamente, en la variable explicada solo puede ser una y las variables explicativas de las que tienes. Tienes que pinchar sobre ella. Si solo pinchas sobre una, solo te coge una. Y si pinchas sobre otra, te vuelve. Tienes que seleccionar las dos. Con control, seleccionas las dos. ¿Vale? Le damos a aceptar. Y aquí tienes la salida del ordenador. Y aquí, en la primera pantalla, la orden que le tendrías que haber dado. Regremodel.1 menor LM producción tal, número de variables, vivienda a construir, data cemento, como la hemos llamado. Eso sería programarlo, sumar regmodel.1.1. Y automáticamente, si tú no utilizaras el R-Command, ya te saldría. Aquí te sale los datos. Aquí en los datos, aquí tienes beta 0, beta 1, beta 2. Como ya dijimos, beta 1 es la elasticidad de la producción del cemento respecto a la licitación oficial. Beta 2 sería 0,0231. Y esto es exactamente igual que en Grete. Aquí tenemos la derivación típica. Después tendríamos aquí el T valor, T de student, siempre que lo calculamos el valor, el T valor menos la hipótesis nula, que sería 0, dividido por la derivación típica, y el valor que nos saldría, que sería el T valor. Bueno, el estimador menos 0 dividido por la derivación típica, que nos daría el T valor. Aquí tienes el T valor una tabla normal con dos colas y aquí la probabilidad que saldría. En este caso, sería en los tres casos la probabilidad más pequeña, que el 0,05. Por este caso, en este caso sería dos colas del 0,025. Aceptaríamos que el verdadero valor del beta 0, beta 1, beta 2, del beta 0, beta 1 y beta 2 es distinto de 0, y por inferencia estadística estos datos serán a nivel muestral, podrían ser válidos a nivel poblacional. Y también haríamos lo mismo, mediríamos R cuadrado, veríamos que R cuadrado, en este caso, este nos saldría 0,93, y el F de Snedecor también un valor muy bajito, es decir, que nuestro modelo de regresión sería válido. Bueno, veis, como veis, es exactamente igual, más o menos, que lo que te podría salir en Grete. El problema que hemos tenido aquí es que yo los datos no los puse bien ordenados. Había que haberlos ordenado, no he tenido tiempo. Había que haberlos puesto. Hay una aplicación en este que te permite colocarlos correctamente. Siempre se hay que ponerlos de menor a mayor, ¿eh? Y aquí en el mensaje no te sale, el mensaje aquí no nos ha salido ninguna. A veces te puede salir aquí. Cuando no hay, al principio que no me salía era porque no había ninguna tabla seleccionada. Entonces por eso no tenía valores. Entonces él te va avisando de los errores. Cuando yo no encontraba si se había cargado los valores, que lo tuve que volver a hacer, pues al principio me salió un error de que no había tabla seleccionada. Entonces, después ya cuando hay tabla seleccionada, ya te permite hacer los cálculos. Pero él siempre te va avisando aquí de todo lo que va pasando. Vale. Una vez que ya hemos visto cómo es la salida de ordenador, como veis aquí, cómo es la salida del ordenador, después la podéis copiar y pegar como se hizo en este trabajo, y ahora vamos a interpretarla. También te dice nuestra ecuación del modelo estimado sería V sub 0, 2,047, 0,04, V sub 1, beta 1 y beta 2, 0,23. También en Grete te permite hacer muchísimos gráficos de muchísima más calidad. El gráfico de la dispersión te permite hacer gráficos de cada una de las variables. Eso ya es ir jugando. Aquí un error arroja los datos, gráfico, te permite hacer gráficos secuenciales, de gama de colores, diagrama de puntos, diagramas de dispersión, gráficos lineales, gráficos en 3D. Toma el modelo. De cemento, el problema es que como no ordena los valores no te salen bien los gráficos, por eso no me deja, no están ordenados. Tendríamos que ordenar los valores cuando yo los puse, que en la tabla tendríais que cambiarlos de orden de forma de creciente de menor a mayor. Al no tenerlos ordenados te estoy diciendo que no te sale bien el gráfico. te da error. Entonces lo que tenéis que hacer sería ordenar esos datos. Yo no lo he podido ordenar ahora, tendríais que ordenarlos mediante una orden en Excel. Es que no me acuerdo exactamente, pero bueno, simplemente había que ordenarlos y ya te dejaría hacer esos gráficos. Como te digo, tiene, los gráficos son muchísimos más, más potentes. Aquí, sí, después vamos a repasar, a apagar R y volver a cargarlo para que veáis todo lo que tenemos que hacer con R una vez que vuelvas a trabajar. Lo que hemos hecho hoy con R es, cuando se trabaja con primera vez, después vamos a hacer como una segunda vez y veréis que ya no tienes que cargar todos los paquetes, pero sí tienes que cargar siempre el paquete. El paquete ya está cargado, pero después tienes que os enseño ahora cómo utilizarlo, ¿vale? Vamos a terminar este ejercicio. Bueno, pues ya te digo que aquí te permite el gráfico de residuos, te permite todos los gráficos. Y una vez, siempre que has calculado la función de regresión, siempre hay que hacer un análisis de signo, ya que el signo te va a dar la información si tiene sentido económico lo que estás calculando. Por ejemplo, las licencias oficiales, ¿qué implican? Un aumento de licencias oficiales implica un aumento de la producción de cemento. Obviamente el signo tiene que ser positivo, correcto. En este caso estamos hablando de elasticidad, ya que son logaritmos. Y en las viviendas igual. Por lo tanto, los signos son correctos. Y siempre también hay que hacer un análisis de impacto. El análisis de impacto es cómo repercute. Una vez que hemos visto que este modelo de regresión lineal hay causalidad entre las variables, variables exógenas, hay causalidad entre las variables exógenas y la endógena, tenemos que mirar un análisis de impacto. Y el análisis de impacto, siempre que sea elasticidad, es mediante... te mira la elasticidad mediante porcentaje y el análisis de impacto te dice al ser una función logaritma los parámetros representan la elasticidad entre ambas variables, es decir, el cambio porcentual de Y cuando se produce un aumento del 1% en la variable X. En este caso, cuando las licencias oficiales L0 aumenten un 1%, la producción de cemento aumentará un 0,40%. Esto lo podemos calcular en porcentaje, ya que estamos trabajando con logaritmos y elasticidades. Siempre es mejor trabajar, que se pueda, con logaritmos, en mínimos cuadrados ordinarios, siempre. ¿Por qué? Porque en análisis de impacto te dan información específica y muy gráfica de cómo afecta esa variable en porcentaje, su variación porcentual. Y lo mismo... Cuando la vivienda se construye y V/C aumente un 1%, la producción de cemento aumentará un 0,23%. ¿Cuál tiene mayor impacto dentro de la producción de cemento? Pues estamos viendo que tiene mayor impacto la variable LO, que era las licencias oficiales. Quiere decir que la producción de cemento se va a ver muy influenciada por la licitación oficial de obra pública. Es la variable que mayor impacto tiene, en este periodo de tiempo que hemos estudiado, tenía mayor impacto la obra pública sobre la producción de cemento. Después, habría que hacer los constantes individuales. Como ya lo hemos visto ahí, que nos salían en R, habíamos que hacer el test de estudio. Aquí está explicado cómo lo harías con n grado de libertad, variables, parámetros, establecer las hipótesis, la hipótesis nula, beta 1 igual a 0, alternativa distinta de 0, y la beta 2 igual. El gráfico, donde caería menos 2 y más 2, y el estadístico nos sería 7,13 se situaría aquí. Por lo tanto, haríamos la hipótesis alternativa como hemos visto. Aquí esto es típico para que veáis tipo examen. Cómo se busca en la tabla y todo. Bueno, aquí aparece. Lo mismo para beta 1 que para beta 2. Ahí lo tenéis explicado. Después, el contraste o conjunto R. En este caso, R cuadrado. R cuadrado, como se calcula, mide la bondad del ajuste. Su valor está entre 0 y 1. Más cerca 1, mejor será el ajuste. Se considera que a partir de 0,70 el ajuste es bueno. Pero al tomar logaritmos se debe tomar a partir de 0,4. Entonces, a ser mayor que 0,4 ya se supone que el ajuste es bueno, porque hemos tomado logaritmo. Después, la bondad del ajuste es bueno. El 93,46% de la área de producción de cemento viene explicada por las variables licitación oficial y vivienda de la construcción. Ya hemos visto que tiene más impacto la licitación oficial. y hemos visto tanto el estudio de impacto de las variables como el estudio de signo de las variables. Después hemos hecho un contraste F de Snedecor para ver si la función de regresión es buena o no es buena. Hemos visto a nivel muestral, vamos a hacer inferencia estadística, si a nivel poblacional esa función de regresión que nosotros hemos calculado, que la tenemos aquí, es buena o no es buena. Y aquí tenemos cómo se calcula la hipótesis, el valor que toma y cómo accesamos la hipótesis alternativa, porque cae justamente aquí, en esta zona. Los parámetros son estadísticamente significativos, contraste en conjunto, muy bueno. Y por último, con esto también se podían hacer predicciones, pero no predicciones como las que calculamos las otras veces no en un modelo de regresión, sino como calculamos las otras veces, la última vez que habíamos hecho nosotros cuando hicimos lo de series temporales. No. En este caso, vamos a mirar cómo se calcula la predicción en este caso. En este caso, voy a calcular la predicción de producción de cemento para el año 2012. Teníamos los datos hasta el 2011. Por lo que suponemos, primero, que el futuro se comportará igual. Estas son las conclusiones que suponemos nosotros. Primero, que el futuro se va a comportar igual que el pasado, a corto plazo. Eso es lo que pensamos. Las relaciones entre exógenas y endógenas se mantienen a futuro. Y el valor de los parámetros se mantiene el mismo en el futuro. Esos parámetros que nosotros hemos calculado, los beta, esta ecuación, o sea que esta ecuación se va a mantener en el futuro. ¿Vale? Muy bien. Pues, y que conocemos el futuro de los valores de las exógenas. Bueno, pues utilizamos el método de cálculos de incrementos medios para predecir la evolución del año 2012 de las variables exógenas, licitación oficial y vivienda oficial de la construcción. ¿Qué es lo que necesitamos saber para calcular la predicción para el 2012? ¿Qué valor tomará aquí la licitación oficial en el año 2012 y el valor de la construcción en el año 2012? De esa manera calcularemos la producción de la construcción en el año 2012. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una predicción. Esto es muy simple, ¿eh? Utilizo el método de cálculo de incrementos medios para predecir la evolución del año 2012 de las variables exógenas, licitación oficial y viviendas a construir. El cálculo desde el año 2008 al 2011, ya que es donde se aprecia un cambio brusco de tendencia. Cogemos los últimos 7 años, los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque realmente la tendencia se produce a partir de 2008. Entonces, consideramos esos últimos 4 años. ¿Cómo se hace eso? Calculo el incremento anual de cada año. Aquí lo tienes, incrementos anuales de un año respecto a otro. Son negativos porque ha ido bajando la producción. Y luego calculo el incremento medio a partir de esos datos calculados. Y la previsión para el año 2012 será igual al valor de la licitación oficial del año 2011 más el incremento medio. Entonces cogería el total de incremento dividido por el número de incrementos, que serían 4. En este caso es que va a decrecer la en este caso la licitación oficial. Y la predicción para el 2011 sería el año 2011 más ese incremento medio. Y eso lo paso al logaritmo, ya que la función está en logaritmo, y ya tendría que sustituir ese valor en la función de regresión. Aquí. Y lo mismo se haría para la de los visados. También hacemos por incremento medio anual de cada año. Cogemos el periodo del 2008 al 2011. ¿Por qué se coge ese periodo? Porque es cuando se ha visto que ha sido el cambio brusco. En este caso cogemos el 2008 y calculamos el incremento medio a partir de todo, calculando la previsión del año 2012. Sería igual al valor de licitación del año 2011 más el incremento medio. El problema, al calcular la previsión del año 2012, nos sale que la previsión sería negativa, y por lógica no puede ser negativa. Por lo tanto, hago el incremento medio de los años 2009 al 2011. Hacemos lo mismo, y ya tenemos aquí el valor que tenemos que sustituir, el que nosotros predecimos que va a ser la viviendas a construir en el año 2012, el valor en logaritmo que sería 4,80. Una vez que ya tenemos esos dos valores, solo tenemos que sustituirlo aquí, sustituyo los valores calculados para el 2012 y este es el valor que nos sale. Al tomar logaritmo, lo pasamos a toneladas de cemento, quitamos logaritmo y nos sale 11 millones de toneladas. Estima una producción de cemento para el año 2012 de 11 millones de toneladas de cemento, lo que supone una disminución del 48% respecto al 2011. Pero este dato está muy influenciado por el valor previsto de la variable citación oficial. Ya hemos visto que la mayor importancia y mayor impacto era la variable citación oficial, y es una variable que depende de los presupuestos públicos de la Administración General. Por lo tanto, depende del gobierno en ese año, en el 2011. En el 2012, por lo tanto, es muy difícil de estimar esa variable. ¿Qué conclusión se puede sacar con todo esto? Podemos concluir que el modelo estimado es bueno, el 93% de la variable endógena es explicada por la variable licitación oficial y viviendas a construir. Los análisis realizados han sido todos positivos. Había aquí, que es una laguna que tendría este ejercicio, tenéis que haber calculado la hipótesis de la perturbación aleatoria o error, de la esperanza, que sería esperanza nula, capacidad de especificidad, no autocorrelación y normalidad, que se cumpliese. Había que hacer esos contrastes. Aquí ya se supone, que lo damos porque es el primer ejercicio, que sí se cumple, y que se cumple esos estimadores que hemos calculado, son estimadores Elliot. Después, el análisis de signos indica que los signos parámetros son correctos. Siempre es importante que los signos sean correctos respecto a la teoría económica. El análisis de impacto me indica que las variables de acción oficial tienen mayor importancia que la variable de producción de cemento. El análisis de contraste que en estudio me indicó que los parámetros estadísticamente significativos y la variable que los acompaña son válidos para explicar la variable endógena. Por lo tanto, el análisis en su conjunto, el coeficiente de determinación y el contraste que es Nedeco, me indicó que R cuadrado, la bondad del ajuste era 93%, y F indicó que los parámetros en conjunto son estadísticamente significativos. O sea, que inferencia estadística, que a nivel muestral se puede utilizar para utilizar a nivel poblacional, que son buenos. Y se concluye que este sector de los fabricantes de cemento en España en los próximos años será muy complicado por la demanda de cemento, ha caído a niveles más bajos de la historia reciente. Y ante esta situación, la única salida para los próximos años podría ser el aumento de la exportación de cemento y esperar un aumento de la licitación de la obra pública, que estará relacionada directamente con la recuperación económica. Una vez que se ha ido, y es lo que pasó, se fue produciendo la recuperación económica, aumentó paulatinamente, año a año, también la licitación de obra pública como la licitación de obra privada en España. Y también el sector se ha ido adaptando y ha sabido exportar el cemento y clinker al exterior para recuperar su producción. Bueno, con esto tendríamos un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar R. Ahora que me están preguntando aquí de R, vamos a ver. Yo ahora este modelo que yo acababa de hacer, el modelo 1, yo ahora podría guardarlo. Se podría guardar, copiar, pegar, puedes hacer todo lo mismo que puedes hacer nosotros. Puedes guardar las instrucciones que has dado. Todas estas instrucciones que hemos dado, que están aquí, se pueden guardar. Para que tú vas a cargar el modelo, te permanezca exactamente igual. Puedes guardar los resultados. Los resultados son todos los que salieron aquí en la pantalla, que nos habían salido. Puedes guardar estos resultados. Todo eso se puede guardar. Yo no voy a guardar nada de esto porque este trabajo ya lo tenemos ahí explicado. Y ahora vamos a volver a abrir R para que veas por segunda vez cómo se abre. Vamos a cerrar de aquí. Aceptar. ¿Guardar los archivos de instrucciones? No me interesa guardar las instrucciones. Lo de las órdenes tampoco, que se han dado. Guardar los archivos de salida. No quiero todas estas instrucciones de salida. Podría guardarlo todos los modelos para no, y después volver a cargarlos directamente. Se cargarían, pero no hace falta. Vamos otra vez a R. Aquí tienen lo de los gráficos, cómo salían. Que antes no se veía porque había dado error. Por eso salía error por lo de los años que os decía. Hay que volver a cargar los años y ponerlos de forma decreciente para que esto salga correctamente, ¿vale? Voy a cerrar también R console. Voy a cerrar todo R. No quiero guardar el área de trabajo. Y ahora voy a volver otra vez a abrir R. Siempre que hables R, lo primero que te hable es R console. ¿Por qué? Para que tú trabajes directamente con R dando instrucciones. ¿Cuál es el problema? Que como no sabemos dar instrucciones todavía, porque se ha trabajado muy poco con él, lo primero que tendríamos que hacer es cargar el paquete. Los paquetes ya lo tenemos, porque ya los hemos subido cuando hemos cargado R por primera vez. Entonces vamos a cargar paquete. Siempre tenéis que buscar el mismo paquete. R commander, RCDR. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está, ¿lo veis? Le damos OK. Si yo no hubiera cargado los paquetes al principio, cuando fui al mirror y después cargué paquetes, me hubieran dado unos paquetes por defecto y no estaría R commander, ¿eh? Por eso yo tuve que cargarlos. Y después cada vez que vas a trabajar le dices cargar el paquete, pero que ya lo tiene. OK. Y él se pone a pensar. Posiblemente, como es la primera vez que trabajamos con R, ¿ves? No ha tardado nada. ¿No ves todo el proceso que tardamos anteriormente para cargar R y todos los comandos que necesitaba? Y una vez que ya tenemos R, lo veis aquí, R command, pues ya podemos trabajar con R. Aquí te van a salir todas las instrucciones y aquí tienes ya todo para dar órdenes. Cambiar el entorno de trabajo, guardar las instrucciones. Ahora podríamos haber abierto todo, abrir los archivos de instrucciones que teníamos de antes. Aquí en datos, nuevo conjunto de datos lo metemos a mano, cargar conjunto de datos si ya los tuviéramos cargados, importar datos, cuando los traemos los datos desde otra, normalmente desde Excel, lo vamos a traer desde Excel. Una vez que tenemos los datos, podemos modificar los datos, calcular una nueva variable, añadir, convertir, variable numérica, reordenar niveles de facturación, incluso podemos renombrar variables, eliminar variables, segmentar. Imagínate, a veces trabajas, en vez de trabajar, tienes muchísimos datos y quieres trabajar solo con un periodo en concreto, pues puedes segmentar. Después tienes aquí en estadísticos, aquí te va a dar las medias, las varianzas. Tienes varianzas, ahí lo tienes. Ajuste de modelos. Nosotros queremos utilizar siempre ese modelo de regresión lineal. Este es muchísimo más completo. Puedes hacer mil cosas más que el otro. Lo que pasa es que muchas cosas de estas nosotros no las hemos utilizado en Gretel, no las vais a utilizar aquí. Todas las gráficas secuenciales, pero claro, la gráfica no salía bien, lo que yo os decía. Esta es la primera que me diríamos. Sería la gráfica lineal o la gráfica X, sí, para mirar cómo varía la variable. Lo que hacíamos nosotros siempre es para mirar las variables iniciales. Gráficas de medias y después tienes gráficas de dispersión. Todo el tipo de gráficas. Después, cuando ya tienes el modelo, tienes aquí para trabajar. Pero bueno, esto nosotros no lo hemos... Tienes test de hipótesis. Lo que pasa es que esto nosotros no lo hemos visto. Pero como veis, mira, aquí tiene la autocorrelación. Hemos terrestricidad, diagnósticos numéricos. Terrestricidad, autocorrelación, lo mismo. La interpretación es exactamente igual que en Gretel. El Dolby Watson, todo es exactamente igual. Tienes que buscarlo y ya está. No tiene más. Obviamente te da más gráficos y más cosas. Eso sí, tiene más cosas para calcular. Pero son distribuciones que nosotros no teníamos en el otro lado. Y después ya tienes aquí lo de cargar los paquetes, las opciones que tiene R Commander, y aquí en la ayuda el R Commander. Pero siempre se hay que trabajar en esto, en el R Commander. Siempre se te va a abrir el R. Y cuando yo cargo el R Commander, ahí tienes lo que te ha hecho. Las instrucciones te aparecen aquí también. Tú, de Tabata, todo esto es programación. No sé si queda alguna duda de cuando tienes que volver a cargar R. Siempre que vuelvas a abrir R, tienes que cargar R Commander, el RCMDR. Tienes que cargarlo, tú ya lo cargas, la primera vez lo subes, ya lo almacenas, y después ya, cada vez que quieras trabajar con él, tienes que subir el R Commander. Igual que este R Commander, pues hay muchísimos interfaces como este, que te van a ayudar a trabajar y a hacer las órdenes cuando no sabes programar, muchísimo más fáciles. Y dependiendo del sector, por ejemplo, imagínate que se utiliza mucho el R Commander, se utiliza mucho en medicina también. Cuando quieren estudiar, por ejemplo, pandemias y cosas de estas, y utilizar medicamentos, pues para medicamentos y todo eso, que un nivel de confianza de las curaciones, y tienen datos sobre pacientes y cómo se van a curar en función de los medicamentos y todo esto, pues tienen ya paquetes específicos para medicina también. Es lo que hace que R sea tan bueno, porque tiene paquetes para todo. Incluso puedes subirte unos paquetes para gráficos especiales. Y te hacen unos gráficos en 3D y gráficos muchísimo más bonitos que los que te puede hacer Gretel y mejor gráficos. Tiene gráficos, tiene paquetes para cualquier cosa. No sé si tenéis alguna duda más sobre esto de cargar y esto. Y a Quevedo, si después de hacer todo esto no te funciona bien, tendrías que desinstalar y volver a instalarlo según las instrucciones que te dan. A veces puede pasar que el Miro hubo algún error cuando se suben, cuando está conexión, porque está en conexión, se rompe esa conexión, igual por eso no te lo ha podido hacerlo correctamente. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. A ver, a simple vista, y por primera vez que veis esto, seguramente preferís Gretel, porque hemos trabajado con Gretel y es más intuitivo, más fácil. Pero a medida que ya se mete uno más en la econometría y en estudios y en cosas específicas, y hay paquetes específicos, pues lo que tiene Gretel, que te va dando, te da paquetes específicos. Y entonces esos paquetes específicos dependen del sector en el que quieres trabajar, por ejemplo, en la medicina y análisis de esto, pues te da paquetes específicos para ellos. Pero lo mismo que podéis hacer en Gretel, lo puede hacer R. R tiene más cosas que Gretel, es más completo. Pero igual es más intuitivo, más sencillo. A ver, tendríamos que empezar en principio aquí, meter datos a mano y después empezar a hacer contrastes uno a uno, como hicimos con Grete. Y si estuviéramos trabajando después a hacer interacciones cuando hacíamos en series temporales, pues si empezáramos a trabajar con R en vez con Grete, pues ahora nos gustaría más R, porque nos hubiéramos acostumbrado a R. Pues nada, cuidaros y cualquier cosa que necesitéis, tenéis el correo electrónico y si no se os carga o tenéis alguna duda en Gretel o alguna duda en R, pero me podéis mandar a mi correo electrónico y yo os contesto gustosamente. Cualquier cosa, o si alguna de todas las cosas que os hemos ido entregando de presentaciones, alguno no tiene, ve que le falta algo, cuando ve que abre un vídeo o no tiene algo, pues nos lo indica y yo se lo, o quiero algunas cosas a mayores, pues ya se lo podemos suministrar. Pues nada, aquí estamos y cualquier cosa tenéis el correo electrónico y estamos aquí para ayudaros. Suerte los que vais a presentar en el examen. En el examen tenéis sobre todo la parte teórica, lo que tenéis que hacer a mano, porque no os dejan un software. A veces os dejan las salidas de ordenador, que normalmente es Gretel o R, y a partir de esas salidas de ordenador tenéis que hacer interpretaciones. Eso también lo pueden poner, ¿eh? Como hemos hecho aquí los contrastes individuales y globales, te pueden dar la salida del ordenador y tienes que interpretarlo. Venga, pues muchas gracias a vosotros por aguantarme y perdonad a veces cuando se ha ido la conexión o pequeños errores como hoy, que no estaban ordenadas las cosas, pero bueno, es lo que va pasando trabajando aquí, a veces se corta la conexión y perdonad por eso. Venga, hasta el próximo. Pues nada, hasta la próxima vez. Venga, muchas gracias.